cementerio de la Chacarita como NN. Y durante 6 años ha habido por parte del Estado una desidia absoluta para llegar a la información que hoy tenemos y que, aclaro, es insuficiente, insatisfactoria, y ni para la familia ni para el CELS cierra el caso. La información sobre la muerte de Luciano estaba en una causa judicial del Fuero de Instrucción de la Ciudad de Buenos Aires. Según las constancias de esa causa que pudimos ver, la misma noche de su desaparición, el 31 de enero de 2009, Luciano fue atropellado por un auto en la avenida General Paz y Emilio Castro. En ese lugar hay un destacamento de la policía bonaerense y no es de ninguna manera un lugar habitual para cruzar la avenida General Paz. Lo llevó una ambulancia del SAME, lo llevó al hospital Santoyani, donde la mamá fue esa misma noche a buscarlo, porque la familia no perdió ni un minuto para buscarlo. Otra de las cosas que está abierta a investigación es ¿por qué en el hospital Santoyani no le dijeron nada? Si hay interrogantes que siguen pendientes y que requieren explicación y que de ninguna manera modifican el hecho previo de la detención anterior, de las torturas que la hermana escuchó cuando fue a la comisaría, lo escuchó gritar, y de la extorsión que los policías del destacamento de Lomas Mirador practicaban sobre este chico, como sobre tantos otros chicos, varones, jóvenes, pobres, de los barrios populares. Recién en ese momento, y con la participación del juez Salas y del Ministerio de Seguridad de la Nación, fue posible llegar a este punto.
5 años y 8 meses pidiendo que se busque a Luciano. Y lo logramos con la aceptación de un habeas corpus que pudo dar con el cuerpo de un pibe enterrado como NN. Y eso nos tiene que replantear un conjunto de cosas como sociedad, el poco valor que se da a la vida de los pobres. 5 días después de desaparecido mi hermano, nosotros presentamos un habeas corpus que lo hicimos nosotros, lo confeccionamos nosotros, fue rechazado por el juez de todo banco. Esto se podría haber resuelto muchísimo antes. Y sepan todos los familiares que conocimos en este tiempo, de los pibes de Gatillo Fácil, de las personas desaparecidas, que nosotros vamos a seguir. Porque esto ya no tiene que ver con Luciano. Esto tiene que ver con la problemática de violencia institucional y esto tiene que ver con cambiar una mirada. Los pobres tenemos derecho. Tenemos derecho. Nada más. Respeto por mi familia, por favor. Necesitamos descansar ahora más que nunca, hacer un duelo que es justo y necesario y hacerlo en familia.
Buenos días. El audio que escuchábamos es de la conferencia de prensa que dieron ayer el presidente del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbisky, y la hermana de Luciana Arruga. Mucho dijeron ya en la conferencia de prensa. ¿Qué más se puede decir? La causa de Luciano Arruga podemos mirarla y verla como una síntesis. Una síntesis de todos los males y los problemas que nos aquejan en relación con el tema de seguridad. Pensándolo seriamente el tema de la seguridad y no desde tres loquitos de derecha queriendo tirar tiro para todos lados. Porque, como decía, se me borró el nombre de la hermana, como decía la hermana de Luciano, los pobres tenemos derechos. Porque ¿Por qué con este habeas corpus abre, aparece el cuerpo y no con uno que se presentó a los 3 días? ¿Por qué si en el hospital era un NN, cuando va una familia a averiguar no le dicen que hay un NN que no sabemos quién es, que comparar las huellas? ¿Por qué se le dio a fuerzas policiales comprometidas en la desaparición de Luciano la potestad de llevar adelante la investigación? Y hay muchísimos por qué. Son los por qué que nos plantean desde siempre la impunidad. Son los por qué que tienen que ver con la memoria, verdad y justicia de los delitos cometidos durante el último gobierno militar, pero tienen que ver con la memoria, verdad y justicia de ahora, de hace un par de años. Porque la impunidad para muchos sigue. Hace 2 o 3 programas hablábamos del aniversario de la segunda desaparición de Julio López. Y pensábamos en tantos casos vinculados a aquella dictadura o actuales en donde la corrupción, la desidia, la complicidad hacen que en general siempre los más humildes, los que menos tienen, sean los que menos tienen en justicia, sean los que menos tienen todo. Hoy la familia de Luciano Arruga tuvo, en medio de este desastre, un pequeño triunfo. Pudieron encontrar el cuerpo de Luciano, que no es poca cosa. Esperemos que se pueda, en algún momento, avanzar con la democratización, se pueda avanzar con que no haya casos de gatillo fácil, se pueda entender en la sociedad que cada reclamo de mano dura en realidad termina siendo más represión para los pobres. Ojalá algún día podamos cambiar. Luchadores como la hermana de Luciano, como tantos otros, son los que nos dicen por dónde va el camino. Hoy apareció el cuerpo de Luciano Arruga. Nos faltan muchísimas cosas más por resolver y desentrañar.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de la Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este.
Buenos días, ¿cómo están, compañeros de clase? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
Muy bien, acá estamos arrancando el día con esta novedad, ¿no? Anoche sí. Estábamos en la plaza justamente y Alejandro vino con la novedad de que había aparecido el cuerpo de Luciano. No sé, me pasan cosas muy fuertes, porque por un lado es como una sensación de alivio, porque siempre esto de la desaparición me trae muchas cosas que tienen que ver con el no saber y con la incógnita del no saber, ¿no? Y por otro lado, nada, reconocer que durante todo este tiempo muchos pudieron haber hecho algo y no hicieron nada, porque además no estaba enterrado en un cementerio ignoto en
estaba
el fondo.
Estaba como un NN.
Claro.
La otra vuelta había salido una noticia en la TV pública hace cosa de 2 meses, 3 meses, que una mujer había descubierto, había ido a llevarle unas flores a un tío o algo así en el cementerio de La Plata. Y estaba, le dieron un lugar donde tenía que ir que no era. Uh-huh. Y había 2 tumbas con el mismo nombre, de la misma persona. Claro. Se supone que esas cuestiones de enterrarlos así son las maneras de esconder los cuerpos,
claro,
que tienen las fuerzas de seguridad cuando se mandan, uh-huh, alguna de las suyas, ¿no?
Bueno, hay algunos...
¿Qué mejor lugar para esconder un cadáver que en un cementerio?
Claro. Hay algunos cementerios que además están signados por la desconfianza, ¿no? El de La Plata, uh-huh, el de Avellaneda, el de Moreno, claro, inclusive. Uh-huh. Y bueno, me es muy fuerte y me parece que alguna manera habría que buscar, ¿no? De por qué hay tanta gente en N. ¿Por qué hay tantos enterramientos en N?
Usted es profesora de historia, digo, los desaparecidos en la Argentina no empezaron en la última dictadura.
No,
yo puedo acordarme, digo, de Felipe Vallese, ¿no? Uh-huh. Digo, sindicalista, uh-huh, también, que no se sabe aún dónde está el cuerpo.
Uh-huh. Sí, sí,
me acuerdo,
sí,
que
sí,
lo mataron cerquita de donde yo vivía, uh-huh, en la calle, se llamaba Canalejas la calle, sí, ahora se llama Felipe Vallese en el barrio de Flores.
Bueno, pero, así que esto que nos atraviesa hoy, que me parece que es muy fuerte y vamos a tener para toda la semana, ¿no?
Uh-huh,
y
sí,
bueno, como pidió la hermana, un respeto por un duelo justo y necesario, ¿no? Bueno, uh-huh, tenemos hoy el Octubre Callejero, ahora, tempranito, ya la tenemos a Lara acá. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, ahora nos estás contando, dale, contanos ahora. Lara se tiene que ir. Actuar bueno, inmediatamente, ¿no?
Bueno, nada, arrancamos ayer la inauguración en Mariano, la Plaza Mariano Moreno. Se hizo un desfile de calle hasta la Plaza San Martín y después volvimos hasta la Plaza Mariano y comenzaron las 2 funciones. Va a durar 10 días el encuentro. Hoy, por ejemplo, estamos en Plaza Las Catonas, incorporaron nuevos lugares, además, que eso es lo importante, digamos. Ya veníamos yendo a Bon Giovanni, al bachillerato de Lagos del Bosque y a La Perlita, pero este año se sumó Catonas como espacio, además de todas las escuelas que estamos visitando en la semana, digamos, uh-huh, que eso es más para la comunidad educativa. Pero
yo tengo una duda, porque yo sé que el miércoles van a 10:30, pero en el programa no está.
Claro, es que las funciones en escuela en general no están en la programación porque no son abiertas para todos, sino que son para los alumnos,
claro,
de la escuela. Entonces, por eso no las publicamos, digamos.
Algunas preguntas. Sexto encuentro.
Sexto año.
Interesante,
este año,
¿no?
El más autogestivo de todos, te digo, porque hemos ido pasando por un montón de etapas, digamos, en una primera instancia teníamos alguna relación con el municipio, en cuanto que ellos aportaban algunos recursos, después eso pasó, teníamos apoyo del Instituto Nacional del Teatro, este año no, así que bueno, este año estamos emprendiendo el camino final hacia la autogestión.
Muchachos, todo lo que vaya a las funciones, la gorra, este año un poquito importante. Más, digamos.
Sí. Sí. Tenemos un montón de gente acá.
¿Cuántos grupos de teatro vienen?
Y alrededor, porque justo tuvimos un par de bajas a último momento, pero como alrededor de 20 grupos.
Ay, son muchos. Sí, y mucha gente mucho. Además, porque no
20
es
grupos
un
son más o menos 70 personas.
Claro, porque
un poco
tenemos,
más.
Aparte, es gracioso porque tenemos un par de grupos que son súper numerosos y otros que son de uno solo.
Claro.
Entonces hay como un mix.
Un equilibrio.
Pero bueno, por ejemplo, el grupo que actuó ayer de Chile son 9 personas.
Claro. Sí, ¿esos cómo se llaman?
Gato en la Espalda. Sí.
Esos no son los que hicieron el año pasado Romeo y Julieta.
No, ese grupo no vino, ese grupo era La Mala Teatro, no vino este año.
Y hay otros que son como 12, ¿no?
Teatro cívico, que todavía no terminaron de llegar todos, terminan de llegar entre lunes y martes. Está muy buena la obra que tienen porque habla del tema de la educación en Chile, así que es súper interesante, pero son 12.
Es un lío, 12 personas en un grupo de teatro callejero, ¿no?
Sí, no sé cómo hacen, o sea, nosotros somos...
Ustedes son 3, 4...
Cuatro, ahora ya recuperamos a Juan, pero bueno, y ahí tenemos nuestras agarradas, así que imagino, 12 claro, para organizarse, todo.
Para poner ficha para mano. Un ensayo.
Claro, a ver que todos pueden.
Levante la mano.
Entonces, 20 grupos como 70 personas.
Sí, 70 personas.
¿Y cuántas funciones, 50 y pico de funciones, algo
sí,
así?
Sí, no, un poquito más, en realidad, alrededor de 70 funciones también, porque en general cuando vamos a una escuela hacemos turno mañana y turno tarde. Así ajá, que se suman unas cuantas.
Qué bueno, qué interesante. ¿Y qué escuelas van a visitar? Aunque la gente no pueda ir, pero está bueno saber.
Bueno, vamos a la 3, a la media 11, a la 74. Este año incorporamos una escuela donde yo trabajo en Marcos Paz.
Ah, sí, qué bueno. Bueno, van a viajar.
Marcos Paz, ciudad del árbol, dice claro. El cartel.
Ah, sí, es verdad.
Van a tener que viajar hasta allá.
Sí, vamos a hacer un recorrido. Bueno, pero está bueno, también sí. Nunca tienen acceso, así que...
Claro, claro.
Nueva generación también en Barrio La Victoria. Media 2, uh-huh. Como siempre. Bueno, más o menos.
Más
y
o
después
menos.
Los bachilleratos de educación claro. Popular. Que sería el de La Perlita, el de Lagos del Bosque, el Fol y
el Galpón.
Sí. En Villa Ángela.
Sí. Y además se van a Luján.
Vamos, incorporamos Luján también.
¿Van en peregrinación?
No, por ahora no, porque si no, tardaríamos como mucho. Pero no, un compañero que también es parte de la organización de octubre, él está en la Universidad de Luján, tiene trabajo también en un barrio, así que vamos a...
¿Es en la universidad?
No es en la universidad, no. Es en un barrio en el que él milita.
Ah, sí, perfecto. Está buenísimo. ¿Y qué de todos los 5 años anteriores, qué recepción tiene de público en un barrio? ¿Qué sé yo, en Bon Giovanni? Viene toda la gente.
En Bon Giovanni fue impresionante. La verdad que cuando fuimos por primera vez yo me quedé asombrada personalmente, así porque... Nada, la gente tiene la costumbre, se va con la sillita, se sienta, se instala y se van con las 3 funciones, que es un montón, digo, porque sí. También el hábito es una cuestión que se construye, ¿no? Ver una obra de teatro. Y, ¿sabes? Fue impresionante.
Inclusive, el año pasado los que estaban jugando al vóley dejaron de jugar al vóley y se pusieron
exactamente,
ahí,
porque
ahí al lado estaba la canchita de vóley.
Esa particularidad de que hay canchita de vóley por todos lados.
Claro, claro.
Pero largaron todo y se pusieron a ver las obras. No, increíble.
Está
buenísimo. Este año yo estoy ilusionada con Catona, a ver qué pasa hoy, que nunca fuimos. Y los chicos igual, nada, el Centro Cultural Catona tiene un montón de laburo uh-huh. A lo largo del año. Pero bueno, está bueno también
claro,
qué pasa en la plaza.
Y las escuelas de Catona también son, uh-huh. Son escuelas sí. Interesantes para laburar. Claro. Así que bueno. Bueno, buenísimo. ¿Alguna otra cosa más que se nos esté escapando? ¿Alguna otra necesidad tienen?
Necesidad nada, tenemos un montón, pero claro. Bueno, cualquiera que... No, las gorras, fundamentalmente para valorar el trabajo de los compañeros, uh-huh. Ya que por lo menos nosotros obviamente nos podemos hacer cargo de los pasajes, nos hacemos cargo del alojamiento y la comida, digamos, pero bueno, por lo menos que se lleven un cobro por su función.
Una cosa nos quedó. Los grupos, hay grupos de Argentina, grupos de Chile, sí. ¿Y de qué otros países?
De México, el de Colombia al final no viene, últimamente
Colombia.
No nos avisó. Sí, Argentina, Chile y México.
Los
año.
Chicos
y
de
Perú.
Perú. Los de Venezuela que vinieron el año pasado, no.
No han podido venir. Querían
probar alfajores.
Claro.
Estaban desesperados
querían
por comer alfajores de Argentina.
Es más, si iban a venir se iban a quedar a vivir, pero bueno.
Buenísimo.
No sé qué pasó en el medio, así que bueno, pero dicen que vienen para fin de año de visita, así que
bueno.
Vamos a ver.
Los extranjeros están muy locos, vienen acá de visita y se quedan a vivir permanentemente.
Pero hay muchos que... En general mucha gente vinculada así a lo artístico
sí,
y eso.
Sí, sí.
Parece que Buenos Aires es una plaza cultural importante, ¿no?
Sí, tiene un montón de cuestiones. Mucha oferta.
La otra vuelta en el programa este de Matías Martín, de Línea de Tiempo,
ajá.
Entrevistaba, ¿cómo es el que hacía del cura de Camila? ¿Y Manuel Arias?
Sí, Manuel Arias.
Lo entrevistaba, estaba en el programa y... Le preguntaba por qué venían tantos acá y él decía, bueno, yo vengo acá y hay teatros por todos lados. Si
claro.
Yo soy actor y quiero trabajar,
claro.
Tengo muchas posibilidades de trabajo. Mm. En Madrid no hay tanta oferta.
También hay posibilidades de estudio, ¿no?
Sí, y... bueno, el tema de la educación gratuita, ¿no? En comparación con lo que sucede en Chile, que todos se endeudan para estudiar, porque es así. Después terminan la carrera y siguen pagando años y años. Digo, es una cuestión. Yo en la facultad, por ejemplo, tengo cantidad de compañeros extranjeros porque... Uh-huh. Si no es imposible.
Bueno, una de mis amigas de Letonia está estudiando en el IUNA. Bueno, esos son un montón, están armando una comunidad, ojo que nos van a invadir.
¿Los letones del
IUNA? Los letones en general. Primero eran 2 chicas y ahora ya son un montón. ¿Viste? Bueno, ¿algo más? ¿Hay que donar fideos, por ejemplo?
Bueno, si quieren acercar donaciones de comida, siempre son bienvenidas.
Está bien.
Hay que darle de comer a 70 personas
claro,
todos
totalmente.
Los días.
Hay pobre Freddy días. Que se quedó en la cocina.
Ah,
ya
hoy cocina
días,
él.
Sí,
me
sí.
Parece que la que más cocina es Zulma.
Sí, Zulma. Pero Freddy está instalado ahí, o sea, es el cocinero. No sé, hace un rato me dijo que tenía que cocinar.
Bueno.
Vamos a ver.
Bueno,
están todos invitados entonces hoy a partir de las 17 horas en la Plaza de las Catonas. Y mañana tenemos primero Bon Giovanni a las 15 horas. A las 18 horas la Plaza Mariano Moreno. Y a las 22, esperen que no me acuerdo.
Ah, sí, yo tengo la mochila.
En el Churqui, a partir de las 20 horas. Perfecto.
Ajá. ¿Todos son para todo público?
Hoy Catonas, mañana Plaza de Moreno.
Sí.
En Bolgiovanni.
Bolgiovanni, Plaza Moreno, Moreno y el Churqui.
Sí. Bien. Está bueno esto, está lindísimo esto que haya tanto teatro dando vuelta por ahí.
Sí, está bueno. Sí, todos los espectáculos son para todo público. Ajá, está bien. Así que están todos invitados con sus familias.
Ya hay fotos acá. Yo también puse fotos ayer.
Ya las subieron. Qué velocidad.
Y esto, esta gente del Facebook.
¿El Facebook?
Encima con los celulares. Anoche, saca y sube directamente. Claro.
Acostada en la cama anoche subí todas las fotos del desfile de ayer. Wow. Estaban lindísimas las chicas. ¿Cómo era? El futuro reciclado. Sí. Muy lindo. Me encantaron los tenedores y los cuchillos de Mariela en el peinado.
Los niños de los talleres se armaron un super dragón entre todas las madres
estuvo para buenísimo. El desfile.
Mirá.
Son como seis que son todos compañeros de grado.
El Transformer también era impresionante. Buenísimo. Un nene con disfrazado de auto y se sentaba y se acostaba y se paraba. Un Transformer, no sabes lo que te perdiste. Buenísimo. Bueno, acá tenemos para compartir toda la programación. Está en la página de Facebook de Octubre Callejero. Bueno, Lara, muchísimas gracias. Nos vamos a estar viendo todos los 10 días.
Dale. Y después de las noticias hablamos con algunas de las compañías que nos han venido a visitar a la radio.
Están las chicas de Chile. Bueno, muchísimas gracias. ¿Vamos con música?
Del 17 al 26 de octubre, el teatro invade las calles. Llega la sexta edición del Festival Octubre Callejero. Autogestivo, independiente. Sábado 18, 17 horas, Piolito de América. 18 horas, Circo Media. 19 horas, Gato en la Espalda. En el anfiteatro de Plaza Las Catonas, Barrio Las Catonas. Octubre Callejero, sexta edición. Espectáculos para todo público. Consulta la programación completa en nuestro Facebook, Octubre Callejero.
Extraña de las alimañas, se va a dar maña para colgar mi lista en la internet. ¡Ah! es amiga de mi madre que quería que yo hiciera ballet. Y al enterarse de que estaba, dijo que si la borraba me pagaba el cachet. Cuando la leo se retuerce mis entrañas, se remueven telarañas, el aire se espesa y empaña y se corta con chilés. Así es la cosa, mi lista es más peligrosa que una piraña en el bidet. Sé que morís por descubrir qué lugar ocupas en mi cabeza y que no te deja dormir en paz. Saber si estás en mi lista negra. Revista y veo el patrón clasista que me echó porque le surgió en su terapia conductista. Y por oportunista están él y su analista. En mi lista hay gente que se pasó de lista. Además están esos que no estuvieron cuando yo esperaba que estuvieran ahí. Y los que de mí se rieron cuando caí, esos también están aquí. Mi lista es amarga y es más larga que el número pi. Mi lista es mi tratamiento en épocas de abatimiento. Es mi escondite y mi aliento frente al padecimiento. Es mi primer y único mandamiento. Es un documento y en ella están los nombres causantes de mi sufrimiento. No miento, mi lista es mi instrumento y no sabe de miramientos. Así que lo siento, que la muestro, que la preste. Va a ser más difícil que verle la sombra al viento.
Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra,
que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una
del 17 al 26 de octubre, el teatro invade las calles. Llega la sexta edición del Festival Octubre Callejero. Autogestivo, independiente. Sábado 18, 17 horas, Piolito de América. 18 horas, Circo Media. 19 horas, Gato en la Espalda. En el anfiteatro de Plaza Las Catonas, Barrio Las Catonas. Octubre Callejero, sexta edición. Espectáculos para todo público. Consultá la programación completa en nuestro Facebook, Octubre Callejero. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
En Moreno se necesita más policía.
¿Y para qué?
Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Soy Horacio Kovic, profesor de matemáticas. Compañero de clase es aquel con el que puedo compartir dudas y fundamentalmente discutir cuál es el sentido de un conocimiento que se le enseña a los chicos en función de pensar una sociedad un poco más justa.
Del 17 al 26 de octubre, el teatro invade las calles. Llega la sexta edición del Festival Octubre Callejero. Autogestivo, independiente. Sábado 18, 17 horas, Piolito de América. 18 horas, Circo Media. 19 horas, Gato en la Espalda. En el anfiteatro de Plaza Las Catonas, Barrio Las Catonas. Octubre Callejero, sexta edición. Espectáculos para todo público. Consultá la programación completa en nuestro Facebook, Octubre Callejero.
Seguimos en Compañeros de Clase con el instituto, el estudio, no sé por qué salió el instituto, el estudio lleno de actrices. Ajá. ¿Cómo están? Bien, vayan presentándose.
Hola, bien, bien.
Tenemos
Anita del Trineo de Chile,
Valeria de la Pianta Teatro de Chile,
Victoria también de la Pianta Teatro, también de Chile,
Olga de Gato en la Espalda de Chile, Astrid de Teatro Cívico de Chile también.
Así que tenemos tres compañías. ¿Qué tal? ¿Cómo lo pasaron ayer?
Bien, bien, buenísimo.
¿Qué cuentan del desfile? ¿Qué les llamó más la atención? ¿Alguna?
Gato en la Espalda era la primera vez que participaba en un pasacalle.
Ajá.
Así que estaban todos los gatunos muy contentos. En teoría no debiéramos haber participado porque teníamos función después.
Ajá.
Pero nos hicimos el tiempo, los ánimos,
las ganas. Tenían ganas.
Sí, sí. Ajá. Y lo pasamos muy bien, fue muy entretenido.
Ana ya es habitué de los octubres callejeros. ¿Ustedes han venido a otros encuentros o este es el primero?
Gato en la Espalda es primera vez que viene. ¿Y
Teatro Cívico también?
Sí, la Pianta Teatro vino al tercer encuentro.
Ajá.
Bueno, se han renovado un poco los integrantes, ahora venimos con un nuevo montaje. Y en realidad fue súper lindo lo que ocurrió ayer, ver cómo el encuentro va creciendo. Encontrarnos con la buena recepción de la gente, con el apoyo, en realidad fue muy lindo. Sí, muy buena experiencia.
¿Vas a actuar este año, Anita? El año pasado no te vi.
El año pasado vine de ayudante de equipo de producción. Ajá. Vine
igual hizo de payasa el año pasado.
Sí. Vine de payasa con cronopio, vine también tocando el charango, hice el aseo, lavaba los platos. El año pasado me tocó hacer un poquito de todo.
¿Y vas a actuar este año?
Pero este año sí vengo con montaje unipersonal.
Unipersonal.
Ah, mira
que se llama Caleutún, gente transformada.
Caleutún.
Caleutún.
Suena un nombre mapuche.
Es un nombre mapuche. Hay una mitología allá en Chiloé, en una ciudad de Chile, que se llama Caleuche, un barco fantasma.
Ajá.
Y traducido en mapudungún se llama Caleutún, que significa gente transformada.
Acá acá se hizo una película, Caleuche, la nave de los locos. Yeah. Es una que una empresa ocupa un cementerio y lo matan al cacique. Bueno, todo un lío. No, el cacique incendian la obra y muere una persona. Bueno, todo un lío con el tema. Búsquenla, La nave de los locos.
La nave de los locos, la vamos a buscar.
Es del mismo director de la película Quebracho, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Es un nombre alemán. Bueno, y venís con no es stand-up.
No.
No.
Ah. No.
Y viste que se puso seria cuando dijo stand-up.
¿En Chile la meta de moda el stand-up?
Sí, un poquito.
Un poquito mucho.
Un poquito mucho, sí.
Es agotador, ¿no? ¿Son todos maleducados?
Un poquito también.
Porque pareciera que esa es la gracia, ¿o no? Son todos bastante groseros.
Es extraño definirlo, pero en realidad no conozco muy bien el concepto como para llegar a hacer el stand-up. Porque a mí en realidad como personalmente parado, no me gusta mucho.
Claro.
Claro.
Igual yo creo es que parado, pero... contexto.
Hablando.
El contexto en el que estamos ahora, como ese cararrajismo que tenemos para comunicarnos y de ver cómo todo ocurre y pararse frente a eso, a todas esas pisoteadas que de repente nos parecen que están mal, pero que aún así seguimos haciendo chiste de eso. Como yo creo que igual es importante detenerse a eso, a darse cuenta qué es lo que está pasando artísticamente, por qué está sucediendo, por ejemplo, lo de stand-up comedy y el contexto en el que estamos.
Ahí es como extraño porque es como necesario, pero también de lo que se puede visualizar tiene que ver mucho con la farándula, que es como un tema que por lo menos a mí no me interesa mucho saber como la parte más fantasiosa de algunos como o la vida privada de otros. Entonces por eso en sí como que el stand-up no me llama la atención. Claro.
Uh-huh. Y ustedes hacen teatro callejero. ¿Por qué la elección de teatro callejero y no teatro de sala?
Bueno, en el caso de Gato en la Espalda no es solo teatro callejero, es llevar teatro a lugares donde habitualmente no hay teatro. Uh-huh. Juntas de vecinos, plazas, iglesias, hospitales, bueno, todos los lugares no convencionales. Entonces no es necesariamente callejero lo que hacemos.
¿Y hay en Chile algún festival, por ejemplo, así como este? Como
en Tepola. Que gracias a nuestra participación en Entepola, que es el encuentro de teatro popular latinoamericano que se hace en Chile hace ya
29 se cumple este.
El es así 15. Como lo más.
Claro.
Es como el Cosquín de los festivales de teatro.
Sí.
Bueno, para nosotros, ¿qué quieres que diga como referencia?
Y nosotros participamos este verano en Entepola y de ahí sale la invitación a venir a Argentina a octubre callejero.
Ah, porque Tercer Cordón estuvo, ¿no?
Sí. Tercer Cordón, el 2011, fue la primera vez que fueron a Entepola.
Sí.
De hecho, ahí nos conocimos con el trineo y desde ahí que no nos hemos podido separar más.
Muy bien, muy bueno.
Y decían La Pianta.
La Pianta, sí.
¿Qué es La Pianta?
La Pianta es una compañía de teatro. El nombre proviene de serpiante.
De estar loco.
De estar loco, sí.
¿Y qué nos traen?
La Pianta este año viene con un montaje que se llama Los Niños del Mal o del Mol, como se lea, como se quiera decir.
¿Por qué lo del mal y mol? ¿Por esto del masculino y femenino que se usa?
No, tiene referencia con... Bueno, allá en Chile le llamamos mol a los shopping.
¡Ah, claro!
Al centro comercial.
Está bueno. Tienen que hacer un folleto explicativo.
Sí, más o menos.
Claro. Claro. Yo pensé en química, hay una unidad que es mol.
Cállate.
Pero no.
Bueno, ahí. Sí. Y bueno, venimos con ese montaje ahora. Trata sobre dos hermanos que crecen vendiendo en los centros comerciales, en los patios de comida. Uh-huh. Y bueno, ahí se juega y se muestra a todo el mundo de ellos, cómo fantasean, cómo crecen, lo que piensan del mundo, en relación a sus referentes también, como plagados de toda esta publicidad, de marcas, de ropa, de todo esto.
¿Y cuántos son en la compañía de ustedes?
Actualmente somos varios, pero no vinieron tantos. Por ejemplo, son dos los que actúan,
Ajá. Victoria y Benjamín. Yo dirijo la obra, Sebastián hace asistencia de dirección, andamos con nuestro fotógrafo y técnico, que es Nicolás, y bueno, falta el diseñador, que no pudo venir, y el dramaturgo.
O sea, actores dos. Después un grupo de seis personas.
Sí.
¿Todos escriben sus obras?
No, Gato en la espalda no. Nosotros trabajamos con lo que es el Teatro Nacional. Entonces, los tres montajes que hemos hecho, o sea, perdón, dos montajes hemos hecho y el tercero lo estamos preparando, son todos de dramaturgos chilenos. La obra que traemos a Octubre Callejero se llama Nadie Puede Saberlo, de un dramaturgo que se llama Enrique Bunster. La obra es de 1934. Tiene cinco actores, el equipo que estamos acá somos nueve, y se quedaron en Chile nuestro director con su señora, que es una de las actrices, porque fueron papás hace poquito, así que no nos pudieron acompañar.
Bueno, ¿y Teatro Cívico?
La obra la escribió la gente. Lo que pasa es que con respecto a las movilizaciones del 2011 en Chile, el director de nosotros, que es Benjamín Bravo, que todavía no llega, pero llega el martes, creó un Facebook y un Gmail, que es actor de La Pianta, sí, también. Tenemos conexión.
Lo tenemos compartido.
Y creó un Facebook y un Gmail, donde preguntaba a la gente libremente de que por qué la educación debía ser gratuita y de calidad. Entonces estábamos apelando, o sea, estábamos buscando 800 testimonios, y nos cerraron el Gmail. Y que encontramos muy extraño que nos cierran el Gmail. Bueno, son cosas que suceden, y satélites que andan por el cielo. ¡Ah, Dios mío, la paranoia! Y nos cerraron el Gmail, y luego, por esas cosas, el Benja pudo abrir el Gmail y sacó las 8 últimas historias. Y usando esos textos como pretexto,
él hacía que le están tirando acá.
Sí, nos esté tirando los letreros. Y bueno, y así, esos 8 textos últimos que sacamos de la gente, los usamos de pretexto para hacer nuestro montaje, que fue colaboración de todos los actores. Llegábamos con muestras libres, según los textos que nos pasaban y según las reflexiones que nosotros teníamos. Eso fue el 2012. Y ahí quedamos en un festival de teatro en mi universidad, allá en Chile. Y así fue que montamos Historias de Educación. Y que ganó finalmente el festival. Y de ahí que no hemos parado con esa obra. Pero finalmente partió desde las personas. Y de ahí nosotros hicimos otra dramaturgia con eso mismo.
¿Y cuántos son en Teatro Cívico?
Somos 10.
¿10?
9.
¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo el día que ensayan?
No, eso es súper complicado. No, eso es lo más complicado de todo. Pero sí ahora estamos como en receso con la compañía, como todo, muchos de nosotros estamos estudiando, somos también egresados, o sea, hay personas que están egresados de la universidad y ellos tienen sus otras compañías, pero como esta obra está armadita, bien armadita, y no hemos dejado de hacerla, la estamos montando, aparte que estamos con un fondo azul y estamos itinerando por las distintas facultades de la Universidad de Chile. Uh-huh. Entonces andamos con esta obra todavía, desde el 2012 hasta ahora. Uh-huh. Estamos con esta obra. Bueno.
¿Y tienen previstas cuántas funciones tiene cada grupo, más o menos?
Bueno, nosotros tenemos 3 funciones. Nos quedan 2, porque la primera estreno fue ayer.
¿A ustedes les tocó abrir el...?
Sí, después de... ahí, no sé cómo se llama el chico, el Piquipatus, estuvimos nosotros. Nos toca hoy día en Plaza Las Catonas y mañana volvemos a Plaza Moreno. Ajá. Y el lunes nos regresamos a Chile.
Se vuelven a Chile. Sí. ¿Hay otros compromisos?
Sí, porque nosotros todos tenemos trabajo, entonces tuvimos que pedir permisos, licencias.
Todas estas son unas vagas que no hacen nada.
¿Nadie vive de esto?
Nosotros no vivimos
de esto. Yo vivo de esto. Por eso estoy flaquita, ¿ven?
Estoy en la universidad. En la Facu.
Eso también iba a preguntar, el tema de, recién hablábamos un poquito con Lara, ¿no? Que hay muchos extranjeros en la Argentina, porque una de las pocas cosas fantásticas que tenemos es justamente la educación gratuita. Y bueno, ¿a ustedes les resulta muy caro estudiar la universidad?
Muchísimo. Es demasiado caro, demasiado caro. Mi universidad es una de las más baratas, se podría decir.
¿La Universidad de Chile?
Sí, la Universidad de Chile es una de las más baratas allá, pero...
¿Es estatal o es privada?
Es privada igual, yo encuentro como... Es privada porque nosotros estamos pagando igual. Ahora,
tiene un concepto estatal, pero en realidad se paga igual.
Se paga igual. Son 200 lucas. O sea, chilena. Bueno, filo, con lo que sea.
200
pero...
lucas, 200 mil pesos chilenos.
Sí.
¿Por año?
Por mes, por año. Por mes. Eso dividido 40, tengo que...
Claro, sí.
Entonces, 50 mil, 5 mil pesos, no.
¿Cuánto? No tengo ni idea.
Le saco un cero y 20 dividido 5, 4. No, o sea,
como 4 mil pesos, yo
creo. Sí, 5 mil pesos.
Es un montón.
4 mil pesos.
Es un montón.
Esa es la universidad más barata. Esa es la más barata. Porque por eso es lo que pago yo, estudiante de teatro, que es barato en la Universidad de Chile. Pero, por ejemplo, una universidad privada, para no dar nombres, es el doble.
Igual no nos escuchan.
Sí,
en Chile.
Serían 8 mil pesos. Claro. 8 mil pesos esas universidades que son privadas y que, bueno, que finalmente termina siendo un lucro, pero cara raja.
La Católica, yo conozco los clubes de fútbol, entonces sé que hay Universidad de Chile y Universidad Católica.
Sí, la Cato también es privada. En realidad casi todo es privado.
Claro. ¿Y hay alguna expectativa de que dejen de ser privadas en algún momento?
¿O que las estatales no cobren?
Sí, no, está difícil la cosa, como en lo que está ocurriendo como con las movilizaciones también, como no hemos parado de movernos, no hemos parado de marchar, la universidad siempre sigue las marchas, pero yo creo que se abrieron mucho los objetivos de las personas. Y hay, y bueno, y en esas mesas de diálogo hay muchos intereses políticos y económicos que nosotros tampoco podemos como estar ojeando a cada rato, como... Pero sí sucede que hay que... O sea, yo creo que no hay que parar, no hay que cansarse.
Pero digamos, la voluntad política pareciera que Bachelet no la tiene, ¿no?
Lo que pasa es que... Sí, lo que pasa es que yo creo que la expectativa en la ciudadanía está. O sea, la gente quiere un cambio. Pero lo que pasa es que para lograr lo que se está pidiendo, yo creo que tiene que haber un cambio estructural profundo. Y eso la clase política no está dispuesta a transar por todo lo que conlleva, no sé, por los intereses económicos, los acuerdos que existen. El cambio tiene que ser profundo para que funcione. Y la clase política, antes fue Piñera, ahora es Bachelet, no están dispuestos a transar eso.
Y no están dispuestos a transar en sí porque la mayoría de ellos tienen algún interés económico. Obvio. De esa universidad o de los colegios privados. Entonces, es como yo me cierro mi propio
kiosco.
Claro.
Sí.
¿La escuela secundaria también tiene el mismo sistema similar al de la universidad o hay escuelas secundarias en donde no se paga?
Sí, ahí sí que hay escuelas donde no se paga.
Y es más caótico quizás porque tienes las escuelas que están a cargo de las municipalidades, de los municipios. Ajá. Luego tienes escuelas que son subvencionadas por el Estado, pero que el alumno, el apoderado, igual debe pagar un porcentaje. Y luego tienes las particulares. Y es demasiada la diferencia de la calidad de educación que entregan. Entonces los padres terminan endeudándose igual para que los hijos no terminen estudiando en una escuela municipal.
La municipalización fue
en
la dictadura con Pinochet. Claro, acá había un proyecto también de municipalizar para el año 80 y pico. Acá hubo un paro muy grande de 42 días de docente en el 88. En ese momento se hablaba mucho, muy fuerte, venía la municipalización con Menem y esas cosas.
Bueno, ya se llevó a cabo y hasta el día de
claro,
hoy somos...
Claro, ahí pudieron avanzar con sí, eso.
41 años han pasado y todavía seguimos bajo las mismas normas.
La misma constitución. Bueno, igual hay una crisis, digamos, a nivel estudiantil que yo noto allá, con respecto a la organización. Sí. La organización ya está como cansada, o sea, yo participo del centro de alumnos de mi universidad, por ejemplo, y las asambleas son un chiste, las asambleas no tienen quórum, las personas que están a cargo de algo, no se hacen realmente cargo de algo, ¿se entiende? Como que en un momento como que toman las riendas de algo y la dejan hasta ahí. Entonces, si no hacemos cargo. Cada una de las cosas que tiene que hacer, no vamos a llegar más allá. Entonces, como también tiene que partir por el individuo.
Claro, lo que pasa
cambios
que,
de hábito.
Lo que pasa es que también la participación y no lograr respuestas, también eso cansa, ¿no?
Es que el punto es que en Chile, como que el Estado está acostumbrado a que el chileno se cansa rápido. Entonces, esperan ese momento y dilatan, entonces uno empieza a perder el quórum, empieza a perder la fuerza. Entonces, yo estoy segura que si a lo mejor, no sé de dónde, pero si pudiésemos ser un poco más fuertes y seguir y aún más fuertes, a lo mejor como que hubiese claro. como una lucecita, pero en realidad en Chile se está acostumbrado a eso. Ellos esperan que uno se canse, en realidad.
Es que en realidad el tiempo en general sí, juega claro, en contra de claro, la lucha, ¿no? Sí, claro. Juega a favor claro. de status quo, de los poderosos.
Y hay una represión importante. Cada vez que hay marcha, sí. Los zorrillos que son allá los zorrillos aparecen, las lacrimógenas aparecen enseguida. Tenemos actos que terminan en eso y siempre terminan eso. No hay, ni siquiera estamos haciendo algo, tirando piedras y algo y ya aparecen a echarnos, como sea. Entonces la represión está difícil. Como sé que en un momento fue peor la represión, pero no hay diálogo. Entonces querían sacar leyes que a los encapuchados, por ejemplo, se les detenga y sin ninguna, sin ni siquiera hablar de algo. ¿Y cómo no vamos a dejar de encapuchar si siguen tirando zorrillos claro. en la calle? Entonces, ¿de qué estamos hablando?
¿A quién
no
hay comunicación? Llama zorrillo? ¿Alguien sabe?
A los gases.
Los gases.
El que tira agua con
guanaco.
Ajá, sí, el hidrante.
El hidrante, lo decimos acá.
Ah, y los que tiran gases lacrimógenos.
Se le decimos zorrillo allá. Entonces, claro, como claro. crean leyes para todo el rato sacarnos de eso en lo que estamos, pero no hay diálogo, no hay comunicación, y así no se va a llegar a ningún lado. ¿No?
Claro. Bueno, chicas, muchísimas gracias por venir. ¿Alguna cosa más? ¿Algún...?
No, yo solo quiero agregar que dejamos a todos invitados que vayan sí. a disfrutar del teatro en la calle. Para nosotros igual es un esfuerzo estar acá, pero... también de eso se trata, de ir en contra de lo mismo que estábamos hablando, de ir en contra del tiempo, de ir en contra de lo que nos dicen, de organizarnos, de ocupar los espacios en la calle, de enterarnos de lo que pasa acá, de lo que pasa allá, de encontrar nuevas visiones y nada, pues, los dejamos a todos invitados a que disfruten de estos 9 días que quedan de festival.
¿Ustedes cuándo actúan?
Nosotros estamos creo que el 22, martes 22.
Ajá.
El... martes 21, perdón, sí. Martes 21.
Estamos la pianta, sí, en el bachillerato La Perlita a las 19 horas.
Y el sábado
25. Acá en la radio.
Sí, vamos a estar acá en la radio.
A las 10 de la noche.
Acá a la noche, ¿no? En el
sí,
patio.
Sí, sábado 25. Buenísimo. ¿El trineo?
El trineo en la programación oficial está el martes 21. 21 y el sábado 25.
Perfecto.
Sale el trineo Chile y en el otro sale el nombre del Caleutún.
Sí. Bueno, perfecto. ¿Y ustedes? ¿El Teatro Cívico? No lo encuentro
estamos
ninguno.
Estamos el viernes.
Sí.
En la secundaria media.
La escuela 2.
Número 2, sí. Marina Vilte.
Marina Vilte, sí.
Y también un poco como la compañera, dejar los invitados, porque nuestra obra también habla de historias de educación, de uh-huh. lo que sucedió en el 2011. Y para nosotros también es muy importante el intercambio con nuestros hermanos argentinos, porque ustedes tienen algo que nosotros, por lo que estamos luchando. Lo que sucedió acá es distinto, porque... ayer hablamos con unos amigos desde qué tiempo ustedes tienen educación pública.
Desde el 1900.
¿Gratuita? Sí.
Siempre, en realidad. Siempre hubo
la
educación.
La ley 1420, claro. Que es desde el 84, ya planteaba la educación
sí,
gratuita.
Sí, 1800.
1884.
Claro.
Pero no estaba extendida en todos lados, no, pero claro. En 1905 estuvo la ley Laines, hubo una serie de leyes que claro. hicieron que se construyeran escuelas de la nación, construía escuelas en todas las provincias claro. donde no podía, y siempre hay una tradición muy fuerte de escuela pública y gratuita.
Claro.
También de hecho, cuando se avanzaba con esto del... Perdón, Andrea. Sí. Cuando se avanzaba con esto de la municipalización acá en Argentina, había gente que no lo podía entender, que se municipalizara y que se tratara de privatizar la educación. Mi viejo dice, ¿cómo van a privatizar las claro. escuelas? O sea, las escuelas son públicas.
Bueno, incluso en los 80, ¿no? Es que en realidad las escuelas eran nacionales y después se provincializan, ¿no?
Sí, las primarias en la dictadura claro. y después el gobierno de Menem pasa en todas las secundarias y todo claro, el resto entonces, de las escuelas de las provincias.
En realidad hubo como varias embestidas para tratar de hacer un cambio en la educación porque
para ellos es un gasto enorme, enorme, que muchos gobiernos sí. No están dispuestos a hacer. Claro.
Para ellos es un gasto.
Claro, exactamente, no es una inversión a futuro.
Habla como de una identidad que los tiene a todos como unidos en uh-huh. su forma de educación. Uh-huh. A veces también se nos pasa ese mismo rollo y nosotros ya no estamos como ustedes, como nosotros tenemos que agarrarla de otro lado. Tampoco queremos esa, quizás no queremos esa dominación tan como de una historia que ellos nos cuenten. Uh-huh. Y aparte que hay tantas formas de educar, como lo uh-huh. mismo de la conciencia medioambiental, los basurales, lo que uh-huh. está sucediendo aquí mismo, como claro. como tú en el colegio o en la educación puedes enseñar también con algo más medioambiental que a sumar y a restar, a ser ingeniero comercial y a dominar de otra manera al hermano. Se supone que tenemos que ser un poco más precisos en qué queremos como educar, cómo queremos educar. Claro. Eso es importante también.
Perfecto. Bueno, chicas, acá atrás a mí hay una que no habló en ningún momento.
Vino de apoyo.
Sí, de apoyo moral.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por invitarnos y por estar aquí.
Y, ¿cómo se dice? Acá se dice mucha mierda.
Mierda. Bueno. Rómpete una pata, muy yanqui, ¿no? O sea, rómpete una pata.
¿Así es?
Sí. Ah. ¿Ustedes también dicen?
A veces, si no lo han escuchado nunca.
Sí. Bueno. Chicas, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en las calles.
Chau, chau.
Seguimos en Compañeros de Clase.
Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Compañeros de clase.
El viento me confió.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Todas las mujeres, niñas y adolescentes tenemos derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Además, tenemos derecho a que se respete nuestra dignidad, a decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos, a la intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento, a recibir información y asesoramiento adecuado y a recibir un trato igualitario en relación a los varones.
La violencia física es solo una de las formas de violencia de género.
No dejes que nadie te insulte ni te falte el respeto.
Si sos amigo, amiga, familiar o conocés a alguien que está siendo víctima de violencia de género, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar.
Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopaipillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro, pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. la primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Soy Juan Nogueiro, profesor de Historia, y para mí un compañero de clase es aquel que comparte el camino ese que elegiste alguna vez y que seguís eligiendo hoy, todos los días.
Seguimos en Compañeros de Clase, después de esta invasión chilena que tuvimos.
Buenísimo.
Con las compañeras de...
Son geniales.
Ah, nos olvidamos de que graben el separador. Ahora en algún momento se los hago grabar en casa. Tenemos ahora las noticias, siguen, ¿no?
Sí, señor.
¿Presentamos, Martín?
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si yo sé la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreados. Fuego.
Buen día, Alejandro.
Hola, buen día, Marcelo.
Empezamos con las noticias. Como siempre, internacionales.
Bueno, el 26 de octubre se hará la segunda vuelta en el Brasil. Hasta hoy hay un empate técnico. Nosotros no confiamos mucho en las estadísticas, pero así lo dicen. La adhesión de Marina Silva a Ezio Neves podría tener un efecto contrario al esperado. Hubo una reunión en Roma entre Putin, el presidente ruso, y Poroshenko, el presidente ucraniano. Como era de esperar, no se pusieron de acuerdo y no habrá gas en la zona oriental de Ucrania, por lo menos no provisto desde Rusia. USA, o sea, Estados Unidos y la Unión Europea, quieren doblegar a este sector de la burguesía rusa. Recordando las manifestaciones y matanzas de Tlatelolco en México, siguen los violentos enfrentamientos entre estudiantes y policías en Hong Kong, en China. Hay una violenta represión policial. Bueno, Marcelo, acá tengo una noticia que parece cómica, pero no lo es. A Barack Obama le rechazaron la tarjeta de crédito y el hijo de Joe Biden, que es el vicepresidente de los Estados Unidos, lo dieron de baja de la Marina por consumo de cocaína. Un poco, pero no mucho.
Nacionales.
Bueno, como ya lo dijimos y lo dijo Marcelo en la editorial, apareció el cuerpo de Luciano Arruga. Está enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita desde febrero de 2009. Había sido atropellado el día de su desaparición, hace casi 6 años. Ahora se abre la investigación judicial. En septiembre de 2008 ya había sido detenido y torturado en la comisaría de Lomas del Mirador. Allí trataron, parece que Luciano Arruga se negó, a que robara para un grupo de policías, incluyendo los directivos de la comisaría. El 31 de enero del 2009 desapareció de su casa. En varios barrios humildes, los policías reclutan pibes chorros y les liberan zonas, declaró el joven Pimentel, que estuvo detenido y golpeado juntamente con Luciano Arruga. El día jueves fue lanzado el ARSAT 1. Si bien la Argentina ya figura en la carrera espacial con lanzamientos anteriores, es la primera vez que el satélite, excepto su corazón norteamericano, fue diseñado totalmente en el país por científicos argentinos. El dólar oficial está a 8.49, el blue a 14.70, las reservas en 27.301 millones de dólares, con los cuales hay una caída de 314 millones de dólares. Ante la desaparición de Antonio Cafiero y Estela Maldonado, dos breves semblanzas de cada uno de ellos. Antonio Cafiero está en el peronismo desde 1945. Su papel en la resistencia peronista fue tratar de lograr la conducción por parte de la burocracia sindical, especialmente de la patota metalúrgica. En ese sentido, fue promovido por Lorenzo Miguel, secretario general de la UOM, y Rucci, que fue después secretario de la CGT, como presidente del Partido Justicialista en 1971. La interna la perdió frente a Héctor Cámpora. Siempre fue un ejecutor del papel principal del peronismo, que es detener la organización de los trabajadores. Por eso su relación muy estrecha con la burocracia sindical, que sirve como losa a la conducción peronista. Estela Maldonado forma parte del otro sector de la burocracia y parece ser que Aleso de ANSAFE será su reemplazante, será maestra. Si bien enfrentó a la burocracia sindical de derecha, al peronismo bandorista, ayudando a formar la CTA, sus métodos son los de sus adversarios. Verticalidad, sindicato único, no asambleas, mantenimiento con reformas del statu quo del gobierno nacional y su política económica, etcétera, etcétera. Marcelo, como última noticia tenemos la información directa no confirmada que los patrulleros presentados en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires son luego cambiados y enviados a otro lugar. Lo mismo hicieron con las PC, ¿te acordás?, en las escuelas hace 20 años. Hay una contradicción entre la política represora de Scioli y la realidad del peronismo.
Locales.
Bueno, ayer comenzó el Octubre Callejero con el desfile de apertura y la actuación en la Plaza Mariano Moreno. Hoy seguirá, como hemos visto ya y hemos reporteado, a las integrantes del grupo chileno. El día 16 de octubre, el SUTEBA de Moreno concurrió a una marcha en La Plata por aumento del presupuesto educativo en el marco de una reciente declaración oficial del gobierno provincial, negando terminantemente que haya alguna reapertura de paritarias para los docentes. El mismo 16 de octubre estuvimos en la marcha que las madres de Plaza de Mayo realizan todos los jueves en Plaza de Mayo. Poca cantidad de gente y el sector EVE, que no asistió porque está convaleciente de una caída, muy relacionado con el gobierno nacional y haciendo propaganda sobre la situación política. En realidad opinamos que las madres de Plaza de Mayo no tienen que hacer partidismo, aunque sí, obviamente, política. El peronismo kirchnerista hizo ayer su acto en Moreno. El 17 de octubre encuentra a los peronistas divididos, porque Sergio Massa fue a la isla Martín García.
Y aquí sí pasaron las noticias por compañeros de clase.
Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo.
¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
Seguimos en compañeros de clase. No dimos las vías de comunicación, ¿no, Andrea?
Acá no llama nadie, no nada. Bueno, tenemos un celular. ¿Tenemos celular?
El celular está ahí.
Acá está, muy bien. 11-33-68-0099. También un teléfono de línea, 466-6559. Y el Facebook, compañeros con X de clase, el programa de la Bordó. Nos olvidamos de decir que Maxi no vino, ya se habrán dado
se
cuenta,
habrán dado
¿no?
cuenta
que Maxi no vino. Irrumpimos con todo este programa.
Está en un curso, ¿no?
Está en una capacitación.
No
que
pregunte
tiene que
ver
qué
curso.
Con las netbooks, no diga guarrada. tiene que ver con las netbooks y hay algunas algunos encuentros presenciales. Y bueno, hoy justo
este le tocaba.
Sí, en el Rojas. Así que bueno, tenemos una invitada.
Está con nosotros Paula Guachi. Está bien dicho, ¿no?
Sí.
Profesora y maestra.
Sí. Maestra de educación primaria y profesora.
Y viene acá a contarnos un poco sobre el Encuentro Nacional de la Mujer. ¿Qué número de encuentro fue? ¿No?
29,
29º Encuentro Exacto. Nacional de la Mujer, que se hizo en Salta. ¿Y cómo estuvo, Paula?
Y estuvo interesante. Éramos muchísimas mujeres caminando por Salta. Muchísimas cantidad de mujeres. Y muchísima cantidad de talleres hubo también. Uh-huh. Es imposible saber qué pasa en todo el encuentro.
Uh-huh. Dicen que 40.000.
40.000 mujeres, wow. Sí. Éramos una invasión de mujeres en Salta.
Eso muy bien a los salteños no le debe haber caído, ¿no? Porque son bastante bueno, tradicionalistas.
Muy tradicionalistas, pero sí. Pero bueno, a nosotros, por lo menos en el grupo con el que yo viajé, no tuvimos ningún suceso.
¿Y por qué participar en el Encuentro Nacional de la Mujer?
¿Y por qué? Básicamente es un espacio, si bien es sumamente diverso, porque participan mujeres de todos los espacios políticos, de organizaciones sociales, feministas, mujeres independientes o sueltas sin organización específica, pero me parece que es un espacio interesante que se sigue construyendo a lo largo de los años. Uh-huh. Y donde van apareciendo nuevos temas de discusión. Hace unos años no se discutía el tema de la trata de mujeres, por ejemplo, o no existía la figura del femicidio. Yo participé de una de las comisiones acerca de femicidio.
Uh-huh.
Y bueno, y la discusión derivó en el tema de la trata, porque además Salta es una de las principales provincias con mayor porcentaje de trata de mujeres, porque en proporción a la cantidad de habitantes es la que presenta mayor porcentaje. Y bueno, me parece que de todos modos son temas que están muy relacionados y que tiene que ver en parte cómo esta sociedad sigue viendo a las mujeres, que por un lado hemos avanzado en un montón de cuestiones, pero que bueno, que por otro lado la mujer sigue siendo considerada posesión de.
Claro, esta semana hubo un femicidio acá en Moreno, una chica de 16 años fue asesinada por su ex cuñado. Que había estado en pareja con la hermana de esta chica y bueno, él había andado con otra, qué sé yo, cuestiones de infidelidad, y su pareja en ese momento se suicida. La familia de esta chica como que lo acusa a él, que él es el culpable de este suicidio, ¿no? Y en esta semana la hermana de esta chica lo fue a increpar y le clavó un cuchillo en el corazón y murió inmediatamente.
Sí.
Cosas muy fuertes, sí. Porque, viste, no solo esto de que mi mujer es mía, sino que tengo derecho sobre cualquier mujer.
Sí, la mujer,
¿no?,
como un objeto, como además, un objeto. Porque además si la mujer puede ser considerada una mercancía y puede ser vendida ilegalmente, claro, y si quiero la tengo y si no la quiero más la mato para que no esté con otro, es que la mujer es un objeto. Uh-huh. La mujer es un objeto, es una mercancía, digo, y en eso... En esas cuestiones no se ha podido, no se ha podido cambiar. Sí. Si bien hay es importante reconocer la figura del femicidio. Uh-huh. Costó muchísimo también.
Sí, ahora cuesta más que los jueces la apliquen, ¿no? Porque
no, por supuesto, hay muchos jueces que rechazan. Porque lo rechazan, porque por el machismo mismo de los jueces, uh-huh, de la policía. O sea, todo queda en el plano de lo doméstico. Todo es considerado dentro del plano de lo doméstico. Entonces, por supuesto, si una mujer se viste diferente, bueno, es provocativa, ha provocado, ¿por qué se pone minifalda o por qué se pone un minillor o por qué? ¿Y por qué no? Claro. O sea, como que la mujer siempre es culpable en esas situaciones de provocar al hombre, de provocar en estos casos la furia del hombre. Bueno. Uh-huh.
Sí, bueno, esa es la excusa, digamos.
Esa es la excusa, porque... es la justificación, y además de todo un sistema que justifica esas situaciones.
El tema de la trata, bueno, claramente pone a la mujer como objeto. Es la explotación, o sexual o laboral, digo, son los dos grandes temas vinculados a la trata, ¿no? Porque también a mucha gente, muchas mujeres, se las secuestra para que estén trabajando en talleres clandestinos, etcétera, ¿no? Por un lado la explotación sexual y por otro lado la laboral. Claro. ¿Y qué conclusiones hubo en ese taller en relación con eso? ¿Cómo viste
es
vos?
Es complejo porque es muy complejo, los encuentros son muy complejos. No siempre hay conclusiones únicas.
Claro.
En la escuela en la que estuve participando éramos muchísimas mujeres. Y en una parte de la escuela funcionaban los talleres sobre estrategias que tenían que ver con el tema del aborto, y por otro lado funcionaban los talleres de femicidio. Bueno, las comisiones a veces se van armando a medida que va apareciendo la demanda, porque depende de la cantidad de gente que esté participando. Entonces, a lo mejor no estaba programado el taller, pero se abre otro, y bueno, las aulas de la escuela, era una escuela inmensa y estaban todos ocupados, y algunos talleres se terminaron haciendo en el patio. Entonces es por eso, como decía al principio, es sumamente diverso. En la comisión en la que estuve yo, había una señora que era la mamá de una chica de Salta, y la señora contaba que, bueno, su hija había sido secuestrada. En relación al tema de la trata, y bueno, lo que planteaba era la cuestión específica de Salta, que bueno, que marcha sola prácticamente. Uh-huh. O sea, que además esto que tiene que ver con esta provincia, que es hermosa, pero que bueno, tiene toda una estructura.
Sí, es la provincia que devolvió prácticamente sin abrir los materiales de educación sexual integral.
Yo creo que tiene que, por supuesto. Pero que además tiene que ver con una cultura fuertemente conservadora, pero quizás por la historia de Salta, ¿no?
Digo, sí.
No es lo mismo Salta que Buenos Aires, cómo se conforma cada una. Uh-huh. Bueno, en la escuela donde estábamos había imágenes religiosas en las aulas. Uno acá no se lo imaginaría nunca.
Nunca.
Pero en un punto yo creo que los salteños tienen como esa cuestión naturalizada, ¿no? No se lo cuestionan, es parte de lo cotidiano.
Se hizo la marcha que se hace todos los años. Estaban los militantes católicos en la puerta de la iglesia defendiéndola del demonio.
Estuvo vallada. Y por supuesto, como bueno, lo que pasa en otros encuentros, protegen las catedrales y otras participantes que se resisten a esa protección y bueno, lo expresan de diferentes formas. O sea, cada organización, cada grupo lo expresa de manera diferente. Y bueno, uno de los clásicos, el scratch a las catedrales.
El topless también.
El topless también, las qué sé yo. Los besos entre mujeres que también horrorizan y espantan. Uh-huh. Bueno, en realidad la idea de los encuentros me parece que es esto, instalar temas que llamen la atención. Salir de lo común, de donde todos los días no discutimos. Y bueno, y un poco me parece que es, además de encontrarse entre muchísimas mujeres, es provocar algunos, que bueno, se puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero me parece que la intención básicamente es esa, despertar, llamar la atención. Y pero es interesante porque además siempre pasa que, yo siempre digo, es mi impresión, por supuesto, por más que una mujer participe de un solo encuentro y no vuelva más, cambia. Hay algo que cambia, porque hay algo que moviliza. Porque yo siempre pienso, más que en las universitarias y en las que tienen otra formación, pienso en las mujeres que carecen de... Que pertenecen más a los sectores populares y que sus condiciones materiales no son las más favorecidas. Lo que implica hacer ese viaje. Y no es lo mismo ser mujer y pelear por tus derechos desde un lugar que además ser mujer y ser pobre. Uh-huh. A mí yo rescato eso mucho más que la mujer que pertenezca a cualquier otro sector, porque implica todo un esfuerzo, a veces implica ir con los hijos y además pueden salir como de ese mundo doméstico al que están acostumbradas a ir y se encuentran que hay otras mujeres en la misma situación. Y ha pasado que de que mujeres pudieran expresar que a lo mejor eran víctimas de violencia o que a lo mejor habían sido abusadas de pequeñas, porque se sienten identificadas en el grupo, en el conjunto, conocen mujeres de otros lugares. Eso, a mí me parece que eso es muy interesante, es muy rescatable de los encuentros.
Yo te iba a preguntar, y me parece que está vinculado a esto último, ¿qué opinas de esto que no participan los hombres? Una de las cuestiones que siempre discutimos es que también debería ser un tema, la cuestión de género no debería ser un tema solo de mujeres.
Sí,
debería ser también de hombres.
Es una cuestión de todos.
Ahora, siempre lo que se plantea en la discusión es, por un lado, no hay grupos de hombres, o no hay muchos, vamos a ser justos, sí, hay algunos que sí toman la cuestión de género, pero son muy pocos,
sí,
hombres militando la cuestión de género. Y por otro lado, podría volver a repetirse esta cuestión de que los hombres tomen la palabra y se la saquen a las mujeres, ¿no?
Es que me parece que es así. Me parece que el tema de los encuentros en su origen tenía que ver con esto, con que las mujeres pudieran encontrarse, reconocerse y organizarse medianamente para instalar determinados temas. La realidad de la sociedad en la que vivimos es que siempre que participa un hombre, aunque estemos en igualdad de condiciones, mujeres y hombres, como que naturalmente, entre comillas, se termina instalando esto de que el hombre va a ser el portavoz de cualquier situación.
Yo no sé si sigue siendo así, pero en las escuelas...
En las escuelas pasa.
En las escuelas, no, pasa, y de hecho hay muchísimas maestras mujeres y algunos menos maestros varones, y el delegado es el varón.
El delegado es el varón cuando hay un varón.
Y por lo menos en las primarias pasaba,
sí,
mucho.
Sí, la realidad
esto.
Es que también, pero que tiene que ver con la cultura machista en la que vivimos, que la mujer que toma la iniciativa para algo siempre es una mujer que tiene características masculinas.
Uh-huh.
Desde el sentido común, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Yo creo que sí que sería importante. Digo, yo no sé a cuántos hombres realmente les interesa.
Claro, el problema es ese.
Me parece que pasa por ahí, porque me parece que pasa también al interior de las mismas organizaciones políticas o sociales, desde las más participativas y más democráticas.
Sí, sí.
Hay muchas cuestiones relacionadas con el género y con la participación de las compañeras.
Uh-huh.
Entonces, claramente, como que la política naturalmente es de los hombres.
Y porque es lo público, la mujer se ocupa de lo, claro, privado.
La mujer
y esas
sigue
cosas,
siendo, ¿sí?, del ámbito de lo doméstico, uh-huh, sí. Y cuesta romper con eso.
Sí, si no, si la mujer sale a laburar, después tiene que venir a seguir laburando en la casa.
Sí, por
y
eso
si
no, es el doble esfuerzo.
Claro, muchas veces te dicen, el hombre colabora. No, flaco, no tenés que colaborar, tenés que hacerte cargo de una parte de
lo que es. Sí, es una parte para cada uno.
Yo tengo que dar una anécdota de mi viejo. Mi viejo reprogre los dos del PC, y qué sé yo, la militancia, nos formaron así. Mi viejo un día lavó los platos y lo anotó en el calendario. Hoy lavé los platos y lo anotó ahí.
Claro, digo, está, mira,
qué progre.
Está bien.
No, sí, pero es verdad, no pasa y pasa entre parejas, pasa entre parejas de militantes, la sí, verdad. Claro.
Es a veces es difícil romper los estereotipos. Sí. Bueno,
Paula, bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes por invitarme.
Tenemos
gracias.
Tiempo para grabar el separador, Martín. Te vamos a pedir si nos grabás un separador. Digo, la idea es, soy Paula Guachi, profesora o como vos te definas, y para mí un compañero de clase es...
Buenísimo.
Dale. Dale. Sí, sí.
Soy Paula Daniela Guasi y soy docente ampliamente. Y para mí un compañero de clase básicamente es un compañero por los que transitamos los mismos caminos y es un compañero de lucha, pero también es un compañero de alegrías.
Muchas gracias, Paula.
A ustedes.
Seguimos en Compañeros de Clase.
Yo explico.
Yo explico.
Vos escuchás.
Vos escuchás.
Él se aburre.
Él se aburre.
Él se aburre. Nosotros, Compañeros de Clase.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Del 17 al 26 de octubre, el teatro invade las calles. Llega la sexta edición del Festival Octubre Callejero. Autogestivo independiente. Sábado 18, 17 horas, Piolito de América. 18 horas, Circo Media. 19 horas, Gato en la Espalda. En el anfiteatro de Plaza Las Catonas, Barrio Las Catonas. Octubre Callejero, sexta edición. Espectáculos para todo público. Consulta la programación completa en nuestro Facebook, Octubre Callejero.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Al crimen organizado se habla aquí porque no son solo narcotraficantes, sino sobre todo la connivencia con ciertas autoridades y redes mucho mayores de poder. Han generado en México en los últimos años una crisis muy fuerte. Tenemos cerca de al menos 100.000 personas muertas y 20.000 desaparecidas entre 2007 y 2012 en lo que fue la presidencia de Felipe Calderón, y las cifras continúan en ascenso en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, que lleva 2 años. En el marco de esa violencia y en el estado de Guerrero, el hallazgo de fosas clandestinas no es una novedad.
Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso. ¿Quién dijo?
dijo que las frases hechas están bien hechas.
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Hola, soy Marcela Santucho, antropóloga, y un compañero de clase para mí representa una persona que está aprendiendo como yo, algo nuevo, algo interesante, algo útil.
Bueno, y seguimos en compañero de clase y tenemos hoy a nuestra... ¿Vas a la lectora oficial del programa?
No sé, no tengo ni idea, porque otras también y otros se quejaron de que querían venir, así que...
Ah, bueno, entonces...
Que vengan los que quieran. Tenemos un...
Los que quieran pueden venir. Paloma, ¿cómo andás?
Bien.
¿Qué nos vas a leer?
La mariposa.
Bueno, dale.
La mariposa. A fondo del jardín hay una... oruguita a rayas, ¿a qué no sabes que ha estado haciendo todo el día? Primero se ha comido la hoja sobre la que estaba, y cuando se la ha acabado todita, se ha zarpado la hoja de la lado. Si te fijas bien, hay muchas más orugas y todas tienen hambre. Hay una chiquita de color verde, una amarilla regordeta, una suave y blanca como la nieve, y una peluda y gorda, muy comilona. Todas estas están muy ocupadas comiendo lo más rápido que pueden. La oruga a rayas ya no está pequeña, pero sigue comiendo a dos carrillos, tanto que la piel se le queda pequeña, así que la deja atrás como quien se quita un arrigo. Para poder seguir comiendo, un buen día la oruga para de comer. Quizás está llena. Acurruca debajo de una hoja y se queda profundamente dormida. Poco a poco la piel se convierte en un caparazón brillante, se queda colgada de la hoja y inmóvil. Durante mucho tiempo, hasta que de repente se empieza a moverse y retuerce hasta que al caparazón se rompe y saca la cabeza por el agujerito. La oruguita a rayas se ha convertido en una bella mariposa. Extiende las alas de color bajo los cálidos rayos de sol. Luego alza el vuelo hacia el inmenso cielo azul. Hay muchas mariposas de colores revoloteando por el jardín. Hay una blanca como el aljóver, dos de color azul con puntitos y una con grandes círculos en las alas. La mariposa va de flor en flor, sorbiendo el dulce néctar. Al caer la noche, recoge sus alas delicadas y se prepara para dormir. Cuando llega el momento, la mariposa pone sus huevos con cuidado. Los huevos son como perlas diminutas. Al cabo de unos días de cada huevo sale una oruguita a rayas y todas ellas tienen muchas hambre, mucha hambre. ¿Sabes qué ocurre después? Ñam, ñam, ñam.
Pero qué bonito. ¿Y qué ocurre después?
Todo empieza
otra vez.
Otra
¿no?
vez.
¿La oruga se convierte en qué? Mirá.
En mariposa.
Tenés público, mirá.
Tenés público.
Mandile y Walter te aplaude. Muy bien, Paloma. Qué bárbaro, qué cuento, ¿eh?
Grande, Palo.
Interesante tu cuento. Bueno,
vamos. Tengo un mensaje.
Dale.
Andrea Blanco escribe, dice que nunca se municipalizó acá en la Argentina. Ajá. Es cierto eso. Yo creo que no dijimos que se municipalizó, que se provincializó, habíamos claro. dicho. El proyecto era avanzar Estaba. Con la municipalización, pero la movilización en ese momento lo frenó. La provincialización de las escuelas fue las primarias en la época de la dictadura y las secundarias en el menemismo, ajá. la década de los 90, con la ley federal. Y sí, porque es la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Decí claro. lo que
dices. No, me dicen que en Capital sí hubo municipalización, sí, porque no era una provincia, pero bueno. Después con Menem quedó el Ministerio sin Escuelas, claro. ¿no? El Ministerio de Educación sin Escuelas.
Bueno, otro mensaje. Sí, ya va, Martín, ya va, momentito. Maxi, buen programa, dice. Estoy escuchando fuerte y claro desde mi capacitación. Un abrazo.
Está interesante la capacitación.
Muy interesante. Bueno, ahora sí, seguimos en Compañeros de Clase.
Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Soy Gabriel Di Meglio, historiador, y para mí un compañero de clase es aquel que cree que es necesario modificar las cosas como están, es decir, que no podemos quedarnos contentos nunca con nuestra sociedad como es, y que entonces es necesario desde distintos lugares o de distintas perspectivas transformarla, ¿no?
Lucía de Lucía, no te lo decimos más, danos las 40 lucas, que decís que los pagás.
Acá, bueno, poquito de ruido, pero estamos acá con mucha gente visitándonos el estudio. Nos gusta mucho cuando pasan estas cosas, que se nos llena de gente el estudio. Tenemos alumnos de SB19, Mariano Moreno y Molina Campos, ¿sí? Todos parte del proyecto Jóvenes y Memoria. ¿Todos juntos en un solo proyecto o tres proyectos distintos? Y tenemos al profe. Profe, ¿cómo es tu nombre? Presentate, dale.
Hola, ¿qué tal? Bueno, Oscar Zapata me llamo. Sí. Yo ya vine el año pasado.
Sí, 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 sí.
Así que bueno, están los chicos para contarle la temática, por qué fue elegida, qué avances tienen.
¿Vos trabajás en las tres escuelas?
Yo soy coordinador de la 19 y de la Molina.
Sí.
Y del Mariano hoy no pudo venir la profe porque estaba ocupada, pero ya nos conocemos porque hemos viajado juntos, compartimos siempre el micro allá, el hotel, estamos como un gran grupo, ya nos conocemos.
Bueno, y el que ahora yo les pregunto en general y el que empieza a hablar dice primero nombre y colegio y después nos cuenta. Cuéntenos un poco cómo son los proyectos de cada colegio.
Bueno, Franco.
Levanta un poquito más el micrófono. Ahí, ahí
acá,
está.
Dale. Acá, listo.
Sí.
Me llamo Franco, soy de la Mariano Moreno y bueno, experiencia propia de nuestro proyecto del colegio, nosotros elegimos la visión que tiene la sociedad a la juventud contemporánea. En experiencia es muy interesante el tema porque, bueno, ya somos jóvenes, es evidente, y nos toca de alguna manera. Siempre todos hemos sufrido alguna vez esto de la estigmatización y del prejuicio, de un estereotipo de que la juventud está perdida, de que no hacemos nada, que somos unos vagos, que somos unos ni trabajan ni estudian, y esas cosas nos perjudican muchas veces. Entonces, para interiorizarse en el tema y para saber por qué y buscar razones, empezamos a investigar esto y surgieron un montón de cosas bastante buenas. Por ejemplo, estuvimos buscando lugares de participación, talleres recreativos para los jóvenes, explicando por qué hay un sector de esa juventud que tiene mucho tiempo libre, que no lo llenan nada, que espacios hay, pero no se los facilita a los jóvenes. No hay distribución, no hay la información, no tiene la información requerida.
¿Otro que tiene IP?
Yo me llamo Noelia y soy de la SD19. El proyecto que nosotros elegimos fue el de una chica, porque lo elegimos a principios de años, y fue un tema que se hizo público, ya que una chica de 13 años fue violada por el padrastro. Ella intentó hacer el aborto en el hospital de acá de Moreno, Mariano y Luciano de la Vega, donde fue negado el aborto, ya que era muy riesgoso porque tenía varias semanas avanzadas. Y los directivos del hospital se negaron a hacer ese aborto, ya que se basaban en el Ministerio de Salud, que ya tenía el peso y el tiempo pasado.
Sí.
Lo que salió fue una abogada ginecóloga que se especializó y ya realizó abortos con más semanas de la que tenía la chica. Y lo que nosotros nos enfocamos, ya que, o sea, no, para no centralizarse siempre en el mismo tema que fue la violación y el aborto, contamos la historia del punto de vista cómo lo contaría la chica. Para eso elegimos contar que era una chica normal y que, o sea, que lo único que le pasó fue la violación. Y contamos todo lo que sufrió ella y todo lo que tuvo que vivir a raíz de eso. Y lo que pensábamos hacer al final del corto era poner alguna dirección de correo donde tengamos, donde puedan denunciar anónimamente las chicas que están sufriendo esto, porque por más que hayamos elegido ese caso, no es el único que está pasando ahora. Uh-huh. Y la chica tardó tres meses en contarle a la madre. Entonces, como para que no pase tanto tiempo y no sufra tanto como lo sufrió la chica, estamos buscando la idea de buscar direcciones de correos para que lo puedan denunciar y se pueda comunicar y resolver más fácil y con más tiempo para buscar una solución más rápida.
Muy bien. Y nos falta el Molina Campos. ¿Alguien del Molina?
Yo.
Ahí estamos.
Mi nombre es Diana, soy de la Molina Campos. Bueno, es el segundo año que el Molina Campos se presenta en el proyecto Jóvenes y Memoria. Y bueno, nosotros elegimos la temática de gatillo fácil y mano dura. Y bueno, nuestro caso se trata sobre el caso de Sergio Checho Casal, que fue un chico inocente, digamos, que lo mató la policía. Y digamos que lo mataron por la espalda y nosotros queremos que esto pare, o sea...
¿Este chico era de Cuatro Vientos?
Bueno... Nosotros ahora en este momento tenemos al papá de Checho en la escuela y le están haciendo una entrevista para nuestro corto. Y bueno, lo que puedo contar es que...
Dale.
Bueno, nosotros los jóvenes queremos que pare porque no es el único caso que acá hay en Moreno. Es más, hay un montón de casos. Y digamos que nosotros como jóvenes queremos que pare todo esto, ya que se basó la muerte de él se basó más o menos en un tema de moda, digamos, porque él era tipo, gozaba ropa deportiva y todo, y no es el único chico que se viste así, no queremos que vuelva a pasar esto, digamos. Y se lo mataron injustamente, él era un chico bueno, jugaba la pelota, estaba con un sueño de ser preparador físico.
Ahí es cuando se mezclan nuestros temas, porque justamente ese del estereotipo que nosotros hablamos, ese estereotipo prejuicioso, claro, que tienen hacia algunos jóvenes.
Sí. Claro, por eso nosotros digamos que tenemos que queremos parar la idea que tienen de que los jóvenes somos chorros, que somos asesinos, o sea, queremos parar esa idea porque no es todo así. Claro.
Si uno escucha
lo vas a matar o juzgarlo.
Todos tenemos derecho más allá de cómo nos vistamos y qué música escuchemos.
Claro, en base de Jóvenes y Memoria en realidad todos tenemos se basan los derechos de los jóvenes, digamos.
Ahora, si uno mira los medios, en realidad los jóvenes son la amenaza, ¿no?
Claro.
Sí, digo, son los pibes que te arranca la cartera y todo eso, ¿no?
Chicos, vestido deportivamente, lo que te hacen los medios y lo que te reflejan es que tenés que correr o porque te va a robar o porque te puede llegar a hacer, te puede lastimar. Y eso es lo que más o menos están tratando de explicar, de que no, todo es así.
¿Y cómo es la situación de la participación en los distintos proyectos? ¿Se enganchan muchos chicos, solo algunos? ¿Tienen colaboración de los demás?
O sea, en lo que vendría a ser el proyecto, más que nada, es la iniciativa de varios jóvenes que tienen un proyecto, un objetivo de vida de querer hacer algo por la sociedad, ya sea por los jóvenes o por los distintos temas que nos tocan. Yo creo que en este último tiempo, durante todo el tiempo que haya pasado, siempre se ha estigmatizado a los jóvenes o no se le ha brindado la oportunidad de hacerlos escuchar. Yo creo que este proyecto, este espacio estudiantil, como tantos otros, es una oportunidad para demostrar que nosotros como jóvenes tenemos la iniciativa de querer progresar y querer hacer un montón de cosas. Ya sea con los distintos proyectos que estamos haciendo, ya sea por los jóvenes, por casos de violencia de género o de gatillo fácil.
Y tampoco este proyecto no tiene mucha trascendencia, no tiene mucho conocimiento. Todos los años nosotros tenemos que pasar aula por aula avisando, diciendo. Muchos chicos dicen que Jóvenes y Memoria, no, nunca estuve enterado. Pero también, además de Jóvenes y Memoria, están otros proyectos o otros grupos, como por ejemplo el Contingente Frontera de la Mariano Moreno, que ellos apadrinan 3 escuelas en Salta y todo el año juntan alimentos, ropa, juguetes útiles para llevarles, y ese también es una forma de participación que muchos jóvenes concurren.
Y el resto de los profes, digo, el profesor que coordina los trabajos está enganchado, digo, ¿qué pasa con el resto de los profes? ¿Dan una mano? ¿No sí, dan bueno, bolilla? Yo, ¿te lo boicotean? ¿Cómo es la cosa?
Sí, no, yo en realidad también tengo una colaboradora, no debe estar escuchando, Patricia Fredes, y ella me está ayudando con las 2 escuelas, pero no. A veces también pasa eso, pasa un poco indiferente, es como todos los ámbitos de la vida, ¿no? Hay profesores que colaboran, que se han acercado, otros profesores que no les interesa demasiado, pero lo importante es que la participación de los jóvenes se va sumando. En el caso de la Molina Campo, por ejemplo, se hizo un grupo muy grande, pensamos en cómo hacer para llevar a todos, que vieron que hay un cupo para el viaje. Entonces, en un momento se pensó en hacer 2 proyectos que, bueno, no prosperó. Pero bueno, la 19 por ahí costó un poquito más, hubo idas y vueltas.
Y ahora el viaje es dentro de poquito, se van a Chapalmalal,
sí,
¿no?
Allá en Chapalmalal nosotros fui con Mariano Moreno hace unos años.
Está presente.
Y con la Molina Campo y este año sumamos a la SB19. Y bueno, allá son encuentros de todas las escuelas de Moreno, porque son de la provincia de Buenos Aires, distintas tandas. Nosotros vamos en la tanda de Moreno. Y creo que son más de 2.000 personas, ¿no?
Sí,
son 3 hoteles.
La última vez que fui fue en 2012 y en su momento eran 2.000 personas por tanda. Habíamos llegado a las 10.000 personas en 5 tandas. Y ahora deben ser más. Y supongo que si Moreno tiene casi una tanda propia, porque me acuerdo que allá eran escuelas de todos lados. Yo me había encontrado con muchos chicos de Mar del Plata, de Merlo, pero también de toda la zona Tigre, Pacheco. Sí. Había encontrado chicos. Y ahora ya tener casi una tanda exclusiva para Moreno significa que muchas escuelas están participando.
El año pasado era mayoría Moreno, pero también había un buen número de Merlo. Pero este año es la tanda completa de todo Moreno.
Lo más interesante que me, sería aclarar sobre el proyecto es que al mismo tiempo como se van distribuyendo, digamos, las tareas por los estudiantes, cada uno va ganando cierta, ¿cómo se podría decir? Como decir cancha, digamos, cierta cancha a la hora de poder, experiencia, digamos, a la hora de poder decir, o sea, cómo localizar ciertos lugares en los que los jóvenes podrían ir a desarrollar sus tareas recreativas o tareas de interés, digamos, con las cuales podrían pasar sus tiempos libres, digamos, cuando muchas veces se ve que hay chicos por ahí en la plaza o jugando por ahí en la calle, cuando podrían tener cierto lugar en el cual expresarse, como podría ser un centro recreativo o algún lugar cultural en el que se juega la pelota o algo así. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo son difíciles de encontrar estos lugares. Pero nosotros no solamente facilitamos lugares desconocidos que nosotros mismos podemos aportar o que vamos buscando información por ciertos lugares, sino que también localizamos formas de encontrar estos lugares por cuenta propia. Mirá, te puedes acercar acá, a la municipalidad, a tal lugar, a otro lugar, y van pasando, digamos, de mano en mano.
Vamos a ir a un pequeño recreo y seguimos charlando con ustedes, ¿les parece?
Dale.
Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres.
Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase.
Moreno. 90.1 Estación de radio.
Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Llegó SkyMax, el nuevo servicio de internet inalámbrica que no utiliza cable ni teléfono. SkyMax es rápido y seguro. Disfruta 24 horas de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. Llama hoy al 011-5093-5000 y contrata SkyMax. SkyMax 011-5093-5000 o entra a skymax.com.ar y conectate. Disfruta de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. SkyMax, la comodidad de navegar por internet desde tu casa.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Esto es Frecuencia Cero.
No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas.
Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas.
Frecuencia Cero a la izquierda,
Julia. No da que usen el resumen para esas cosas, ¿eh?
Yo me tapé con mis manitas.
No, muy mal, muy mal.
Con razón el otro corría.
¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos?
Sí, exacto.
Bueno, yo, le va, ¿no?
Soy bueno yo para el equipo.
Saca la cero.
Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar.
Será hasta la semana que viene. Chao.
Él es director de la ONG Banco de Bosque.
No te la podés perder, eso mejor en matadero.
Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no?
Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores.
92.5 Frecuencia Cero. La rompe.
¡Ah! ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Bueno, soy Walter Carrera, maestro jardinero, y un compañero de clases es esto, juntarse y compartir experiencias.
Bueno, seguimos en Compañeros de Clase, y acá mientras estaba la tanda se dio un debate interesante. Parece que hay escuelas que son más solidarias y otras que se cortan más solo. ¿Cómo es eso?
No, era una broma, más que nada.
Ahora es una broma.
No, no, igual, o sea, lo puedo volver a repetir, la María no pisa fuerte, pero más que nada...
Claro.
Más que nada acá no venimos a discutir, sino a hacernos un bloque, más que nada. Y...
Lo que nosotras estábamos explicando es que entre La Molina y La 19, ya que compartimos profesores y Zapata, que es el los que nos juntamos los mismos días en La Molina, y por ahí estamos compartiendo la ayuda de un director, que de un chico que está estudiando para ser director y de producción. Uh-huh. Y a partir de eso nos explica y aprendemos bastante. O sea, nos juntamos dos escuelas con dos proyectos diferentes, pero nos ayudamos.
Para poder aprovechar el espacio y que le rindan mejor los tiempos al profesor,
ahí,
aparte.
Sí. Y por ahí, si necesitan algún extra o algo, nos ayudamos mutuamente en el uh-huh. tema del corto y de actuación.
¿Saben cuántos proyectos hay en Moreno de Jóvenes y Memoria? ¿Tienen alguna idea de cantidad?
La verdad, en cantidad no se podría medir, porque el proyecto Jóvenes y Memoria es un proyecto que está presente en muchas escuelas y es opcional. O sea, pueden decidir aplicarse o no, digamos, y generalmente de Moreno... Si mal no había escuchado, eran casi 400 escuelas. Es una barbaridad de
400
escuelas.
¿Proyectos?
Sí. Y los proyectos muchas veces...
De Moreno me suena mucho.
Sí.
Pero...
O la tanda, no sé, no me uh-huh.
no,
también hay proyectos individuales, pero muchas veces los proyectos también, hay proyectos que están como en cierta forma repetidos o que tienen ciertas similitudes, pero más allá de eso siempre como es una investigación de los chicos y los chicos buscan la información, digamos, podemos ir acá, allá, conseguimos información de tal lugar o tal entrevista con tal persona, como que se va nutriendo de una forma diferente, así que cuando llegamos al momento de presentar el proyecto casi nunca queda de una forma totalmente igual y siempre se termina sacando algún provecho, algún fruto, alguna experiencia linda, algo que mostrar, algo importante, digamos. Como bien sería que el proyecto también se nutre, por ejemplo en nuestro caso, del Mariano Moreno, nuestro proyecto se nutre, digamos, de todos los jóvenes que podemos localizar al azar, porque no es que tenemos un conteo de no, este tiene tal, no jugamos ni por vestimenta ni por ningún tipo de prejuicio. Nos acercamos a los chicos, vemos una ronda en una plaza, les preguntamos a ver qué opinan del proyecto, si conocen lugares, por ejemplo, para acercarse a los jóvenes, algún lugar donde puedan pasar el tiempo libre, que no sea pago, digamos, porque hoy en día vieron que todo es pago y mucha gente no tiene la posibilidad de acceder. Pero bueno, para mí dentro de todo lo que sería la distribución de Jóvenes y Memoria es como que es muy abarcativo y hay muchas escuelas, y no solamente Moreno, en muchos lugares.
Sí, también fuera de las escuelas también se encuentra Jóvenes y Memoria, digamos. Hay lugares donde hay talleres y se encuentra Jóvenes y Memoria, ponele, yo tengo amigas y todos que van al viaje de Chapadmalal
claro.
con una, yo qué sé, es un, como una casa donde dan talleres.
Claro, por ejemplo, los chicos del telar de Etis.
El telar de Etis es el que estoy hablando yo.
Ah, bueno, mira, conexión.
Bueno, y bueno, en el tema ese de que si recibimos ayuda, en realidad sí recibimos muchísima ayuda. Por ya sea desde los profesores de la escuela, a los profesores que vienen desde fuera de la escuela, como decía Noelia recién, el productor este que está estudiando, el chico que está estudiando para productor de, bueno.
¿Nombre?
No me acuerdo.
No, yo tampoco me acuerdo.
Disculpa, disculpa.
Bueno, y también, o sea, nosotros en nuestro proyecto de La Molina recibimos ayuda de Correpi por el caso de este policía que está prófugo y nos ayudaron bastante también. Dijeron que, claro, que nos podíamos acercar y todo.
Es verdad, la ayuda es mucha porque, por ejemplo, el año pasado que estuvimos tratando de los centros clandestinos de detención, la Secretaría de Moreno, de por la memoria, que es Miguel Fernández, nos facilitó muchísima información, banners, bases de datos, números telefónicos para hacer entrevistas de gente que estuvo secuestrada en estos lugares. Y siempre cuando nosotros comentamos el proyecto y damos todo lo que serían las bases, la gente se copa mucho, le gusta la participación.
Pregunto, de vos estoy seguro que porque ya viniste a la radio otros años atrás, sí. Y eso. ¿Todos ya participaron antes en Jóvenes Sin Memoria o para algunos es el primer año?
Bueno, para nosotros, nosotros en nuestra escuela es el segundo año que se presenta, pero nosotras dos que estamos en representación de Molina es la primera vez que participamos en Jóvenes Sin Memoria y en una radio también.
Entonces, para ustedes dos en particular la pregunta, pero puede ser para todos. ¿Qué sienten que cambió en ustedes desde que empezaron el proyecto y ahora que ya están terminándolo? ¿En qué les cambió la vida? ¿En qué las modificó
estar
en Jóvenes Sin Memoria?
Y digamos que a nosotros nos deja una enseñanza. O sea, nosotros tenemos que saber que podemos, que tenemos ayuda y que podemos ayudar también. Digamos, no sé, vos querías, tenías la palabra.
Yo quería decir...
¿Para vos también es la primera vez?
Me presento, soy Marco porque no me había presentado anteriormente. No, este es el segundo año que estoy pasando por Jóvenes y Memoria, al igual que la compañera de la Escuela de la Molina. En sí, a mí me cambió un montón de cosas. Creo que fue una herramienta como para, por así decirlo, abrir mi mente en algunas cosas, ¿no? Yo lo que aprendí más que nada sobre este proyecto es no tener la mente cerrada, por así decirlo, y no aprobar algo o concretarlo hasta estar 100% seguro, y que la verdad siempre es relativa. Nada, más que nada eso.
Bueno, la de la 19 es el primer año que se hace, y a principio de años lo que tuvimos, a diferencia, era que eran pocos chicos y por un tema de problemas con el profesor y algunos directivos, tuvieron problemas, por lo cual se dejó el profesor Zapata, que es el que mueve todo, se retiró y el proyecto quedó en la nada, hasta que un día yo y una amiga nos juntamos y decidimos volver con ese proyecto porque nos gustó la idea. Y a nosotras dos en particular nos cambió todo, porque antes, por ahí, el tiempo que lo teníamos haciendo nada, ahora lo ocupamos tratando de pensar algunas escenas o cambiar algunos diálogos. Y estar todo el tiempo te enseña responsabilidad, porque es un proyecto muy grande y es con muchas, son 13 personas las que viajan, pero las que te ayudan son un montón. Nosotras, a partir de que empezamos a decir que era el viaje, se sumaron muchos, y de los cuales cuando empezamos a trabajar eran 30 chicos de los que ayudaron, empezaron, supuestamente iban a ayudar, de los cuales ahora quedaron 15, y los que ayudan, y a muchos de ellos por ahí vos los ves en la escuela y no tienen todo aprobado, pero vos los ves que se esfuerzan mucho para tener las materias aprobadas y ayudar a estar todo el tiempo presente en el proyecto.
Y el tema de la responsabilidad no es tanto, digamos, que no nos ayuda tanto a responsabilizarnos, sino que también nos ayuda, como decía
Marcos.
Ahí. Marcos, nos ayuda a abrir la mente, digamos. Nosotros sabemos que tenemos un lugar donde podemos contar todo lo que tenemos, o todo lo que necesitamos contar, y digamos que podemos soltarnos más, o sea, ay, no sé complicarlo, pero...
En lo que sería las personas, lo que sería las amistades... Es muy enriquecedor, por así decirlo. Yo con Jóvenes Sin Memoria conocí a mis amigos, que eso ahora prácticamente nos juntamos todos los días. Es como mi grupo de amigos y los tengo gracias a Jóvenes Sin Memoria y agradezco.
Sí,
cállate, Rulo.
Yo sí puedo decir que este año fue el que entré a Joven Sin Memoria. Y la verdad que uno tal vez...
Esperá, nombre y colegio.
Ah, no me presenté. Bueno, soy de la Mariano Moreno, Nicolás Gaona es mi nombre, me presento.
Dale.
Y uno tal vez de afuera del proyecto, con la ignorancia, que bueno, es una cosa que por no buscar y todo eso, por comentarios también ajenos, dice... Joven Sin Memoria, escucha, es aburrido, seguro están todo el tiempo haciendo, leyendo libros y esas cosas, ¿viste? Cosa de nenito. Y cuando yo me metí, o sea, me insistieron un montón para entrar y yo dije, vamos a probar. Y no me arrepiento nada de haber metido, porque es una cosa que te enriquece de una forma humana como... de un montón de formas. O sea, yo conocí mucha gente copada y por una iniciativa que es buena y mucha solidaridad. O sea, es una cosa que está bueno que esté en todos los colegios y que los jóvenes se interesen en estas cosas y que se metan, porque no es una tontería o algo, sino que es algo que realmente es muy bueno. Y bueno, quería contar que eso.
Todos los proyectos son de video.
Audiovisual.
Sí.
Claro,
no...
Por su parte también el proyecto puede tener una presentación escrita, pero es una como una formalidad para que pueda generar un registro, digamos. Pero generalmente son en video, en los que se explican todas las situaciones y bueno,
hay gente
que se ve en los
que hace...
proyectos.
Hay obras de teatro, sí, también que
obras
se
de
hacen.
Teatro.
Lo que pasa es que mayormente se utiliza el audiovisual porque allá son como pequeños cuartos en los que se presentan y
auditorios
que se presentan y se muestran cada uno de los cortos. O sea, vos vas con tu grupo y elegís a cuál entrar y entras y te enterás de los distintos proyectos que se pueden entrar. Entonces, claro, mayormente se utiliza lo audiovisual para que no sea tan largo y tan estresante hacer varias veces lo mismo.
Uh-huh. Bueno, ahora que me acuerdo, yo no me presenté, quería decir que me llamo Facundo y soy del Mariano, el chico de los rulos. Bueno, todo bien.
Los rulos no salen por la radio.
No, pero con decir que tengo rulos ya se van a enterar. Se van a cortar. Cállate la boca. Bueno, se van a enterar. Más o menos.
Bueno, ¿hay algo que les haya quedado por decir? ¿Algo que tengan ganas de decir? No vale insultos.
Yo lo que quería decir también es que gana mucha importancia lo que sería el encuentro regional al final de todo el proyecto. Porque, ¿qué pasa? Ahí es cuando se genera mayoritariamente por la gente interesada el debate, la discusión, digamos, dentro de todo, el compartir ideas. Te terminás haciendo amigos cuando llegás al momento de debatir y al mismo tiempo vas compartiendo ideas, porque vos decís, Jóvenes Sin Memoria hizo tal cosa, tal proyecto, tal otro, y son muy variados los proyectos, muy diferentes, digamos. Vos podés encontrarte con, como bien vemos acá mismo, digamos, Gatillo Fácil con la participación juvenil, o sea, temas que dentro de todo son relacionados porque tienen que ver con los jóvenes, pero que se diferencian, son ámbitos muy diferentes, digamos. Uh-huh. Y bueno, que es muy interesante la forma en la que adquirimos nuevos conocimientos, el debate, y bueno, nada más.
Bueno, yo quería decir que los que tienen en su mente que Jóvenes Sin Memoria es algo aburrido, que es algo donde tenés que empezar a trabajar y que te reestresa, no. Digamos que en Jóvenes Sin Memoria... Es una experiencia única y no es solo ir por el viaje, digamos. El llegar y trabajar es como que te llega al alma también el tema de los proyectos. O sea, te toca un poco en lo reflexivo y te das cuenta de que no es solo lo material lo que te importa, sino que, o sea, chicos, si
es que claro, es algo disfrutable. Enseña.
Claro, si tienen ese pensamiento, jóvenes, es aburrido, jóvenes, es... ¿Está malo? No, están equivocados porque digamos que ayuda mucho Jóvenes Sin Memoria. Y si no, acérquense si quieren saber. Es una experiencia única.
Yo quería sacar dos datos nada más. Quería decir que si están interesados la gente que está escuchando en la radio, puede averiguar sobre dos espacios que se llaman, son dos fundaciones que se llama Che Pibe y Ahora Qué. Que se trata de integrar a los chicos que salen de institutos de menores, donde trabaja mi viejo, o mi papá, que se encarga de darle talleres a los chicos o darle la nueva oportunidad de que puedan trabajar o que puedan seguir estudiando para poder progresar. Y otra cosa que quería decir, una opinión más personal, no estoy incluyendo a todo mi grupo, lo que vendría a ser ya Jóvenes Sin Memoria en sí, me gustaría tratar ciertos proyectos que... muchas veces no se los tratan por miedo o por consecuencia a lo que pueda llegar a pasar
por poderes más superiores a los nuestros, ¿entendés? Más allá de que nosotros tengamos apoyo de nuestros profesores y de muchísimas personas, ya sea por la policía o por distintas cosas. Es una opinión mía, capaz que quedo mal al decir esto, pero es algo que quiero.
Bueno, el programa no está abierto a escuchar estas opiniones, no hay problema, no te autocensures. Chicos, muchísimas gracias por haber venido a compañeros de clase. La verdad que a nosotros particularmente nos gustan más los programas cuando tenemos la participación de ustedes. Y bueno, seguiremos charlando. Cuando vuelvan de Chapalmalar los vamos a invitar de nuevo para ver cómo les fue.
Agradecer también a la radio que nos da el lugar para expresarnos y contar todo.
Contar todo e informar bastante del tema, que no es muy común hablar de esto.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Seguimos en compañeros de clase. Vamos a un pequeño recreo.
Ciudad que una vez se me hundió. Quiero cruzar esta cruel realidad. Quiero cruzar de la mano con vos. Quiero zafar del estado el consumo, el mercado del tiempo sin tener reloj. Quiero saber si me sirve pensar. Quiero saber si me sirve ser yo. ¿Y tu postura cuál es? Tener algo de humildad. Quiero salir a perder y a ganar. Discutiré con tu Dios y mi Dios. Quiero saber si la culpa es de todos o son unos pocos que siembran terror. Voy a buscarte hasta reventar, hasta que el cielo se nos parta en dos. ¿Y tu postura cuál es? Quiero saber si me sirve doblar para esquivar tanta información. ¿Y tu postura cuál es? Tener algo de humildad. Saber decir si está bien, saber decir si está. ¿Y tu postura cuál es?
Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase.
vimos en compañeros de clase. ¡Cuánta gente!
Mucha gente, ¿eh?
Sí, impresionante, qué
está
bueno.
Está lindo charlar con los pibes así, uno sí. Se divierte bastante.
Igual no
está...
te digo que no hacía falta que preguntes nada porque los chicos charlaban solo. Brum, brum, brum. Y ojo, porque cualquier momento te rajan los chicos.
No, que armen su espacio, su programa, compañeros de clase. No, me van a tener que echar con los pies para adelante.
Pero
de aquí.
Qué mala onda. Bueno. Bueno, tenemos dentro de poco un precongreso educativo por acá por Moreno. Uh-huh. Ya estuvo hablando Andrea Blanco en programas anteriores de ese tema. Hay un congreso nacional de educación en la capital federal los días 22 y 23 de noviembre.
¿En? El...
Ah, uy, qué jodido. ¿En el Mariano Acosta?
Sí, en la Escuela Nacional Normal Superior del Profesorado número 2. No, no se llama más así, porque ahora es municipal de cambiar el número.
No, déjese de joder con esas cosas, tanto cariño. Mirá,
te voy a traer el himno del Mariano Acosta para que pasemos.
¿En serio? ¿Tanta cosa?
Hay esta cuestión de...
¿Tanta cosa?
No, yo con mi colegio secundario, el 17, y con el Mariano Acosta, donde hice el magisterio, tengo muy buenos recuerdos, qué sé yo.
Sí, pero debe ser que soy una desarraigada yo.
Gracias a un compañero del Mariano Acosta, conocí a mi señora, qué sé yo, hay una serie de cosas.
Ah, hablando de su señora, no le mandamos un saludo a Mónica y el agradecimiento porque ella nos mandó el contacto con Paula para que Paula venga a contarnos lo del encuentro.
La idea era que viniera Mónica, pero Mónica no puede venir hoy porque hay una feria artesanal que ella coordina una vez por mes, así hacen... Una feria artesanal hoy de 11 a 18 horas en Avenida del Libertador 7157 o 7195, la parada Urutata. Si tienen ganas de comprar alguna artesanía, comer algo rico, pueden ir para ahí.
Al final nunca fui, siempre digo que voy ahí, nunca fui.
Lo de la Moni. Buenísimo. La feria, lo de la Moni. Igual de 11 a 18 horas.
Hoy no puedo ir. Hoy hay reunión Bordeaux y después los Bordeaux, algunos Bordeaux, nos vamos a Capital. Nos invitaron a la casona de flores.
Ajá. Esa es la de Marcó del Pol, la que está al lado de la estación. No
sabría decirle. Calculo que Santiago me va a ubicar en el tiempo y en el espacio.
Flores es mi barrio.
Ajá. Bueno, ahí en la casona de flores hoy es una de las primeras actividades porque se lanza la campaña para visibilizar el juicio por el asesinato de Cristian Ferreira en Santiago del Estero, uno de los chicos campesinos, ¿no?, que fue asesinado por esto del avance de la soja.
El avance de la frontera sojera.
Y bueno, todas estas cuestiones, bueno, estamos invitados como colectivo a participar de ese lanzamiento de esta campaña y bueno, vamos a ir algunos desde las 6 de la tarde, así que...
Yo tengo alguna duda que con respecto a la Bordeaux, que alguno de los históricos de la Bordeaux me podría sacar. Se llama Bordeaux, yo entré después, cuando ya era la Bordeaux, ¿se llama Bordeaux por el vino tinto? ¿Por el color del vino tinto?
No sé, pregúntele a Santiago.
Y en algunos casos pareciera que sí. Acá Alejandro dice que no.
Alejandro.
Porque Alejandro sí es fundador de la Bordeaux.
¿Vos sos fundador?
Es un color que te da cuando sos la lista.
Pero lo elegís vos. ¿Por qué eligieron Bordeaux y no magenta?
No sé, magenta, la verdad que no.
Déjate de joder, claro.
Como bueno. La PC. No había PC en esa época.
Claro, igual me parece que cuando las agrupaciones toman nombres de colores, digamos, ninguna se anima directamente
a ponerse rojo.
Rojo,
las,
¿no?,
chicas feministas del MAS o del MST son las rojas.
Las rojas.
Pero es una cuestión
del PTS. Sí.
Este está fuera de tiempo y espacio. Uh-huh. Martín, que dice acá, no Martín, nuestro operador, sino Martín, nuestro compañero de la Bordeaux, Coxuara.
Kurosawa, que le dice Santiago, Coxuara.
Dice, aparecía la Bordeaux en el ferrocarril Sarmiento. La Bordeaux docente es más vieja que la del Sarmiento, querido, te digo. Así que...
Sí, es más vieja.
Es mucho más vieja, sí. La Bordeaux del Sarmiento, te digo que es del año 2002, 2003, más o menos. Tal vez el intento de formación y qué sé yo es un poco anterior, pero como agrupación creo que en el 2003 ganaron la primera vez.
La Bordeaux es la Bordeaux de Moreno.
Son nosotros.
Que el pollo busque otro color.
Bueno, ellos son más rojos, pero no llegan a ser rojos. ¿Viste? ¿Viste que en las agrupaciones de izquierda
nunca
además,
se tienen, hay como un resquemor de no ponerse el rojo? Siempre se ponen algún color en el que el rojo participa.
Claro,
el
sí.
pez era la violeta, bueno, claro. El viejo más era históricamente la naranja.
Igual una vez nosotros en elecciones nos llamamos roja y negra.
Roja y negra, sí.
¿Verdad? Roja y negra. Y en la elección anterior habíamos sido la terracota bordó.
Terracota bordó.
¿No? Así que, bueno, nada, está bueno, qué sé yo, son colores, ¿no?
Igual está bueno el vino tinto también.
A mí no me gusta el vino. El otro día me dijeron, bueno, para la invitación está en la casona, lo invitaron a Santiago de la Bordó y a mí de la marrón. Y yo dije, ¿qué marrón? Yo soy de la Bordó. Ah, bueno, disculpa. Bueno.
¿La marrón en docentes?
Yo no soy marrón, yo no soy marrón y acá no hay marrón.
No, la marrón era, ¿te acordás, Marcelo? Era la de Telefónicos. Famosa.
Sí, sí, con Guillán, la histórica de Guillán, sí.
Jodeme, ¿cómo saben de colores?
Bueno, han pasado cosas raras. Sindicalistas de la época de Alejandro o de la mía nunca se hubiesen puesto el color amarillo en una lista.
Claro.
Porque
claro.
Nadie hubiese sido un sindicalista claro, amarillo.
Claro,
¿viste?
Y porque ese color es la traición, ¿no?
Claro, sí, 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 la burocracia, la traición.
Y bueno, y la celeste, la azul, la blanca, tienen que ver con el peronismo tradicional, ¿no? Uh-huh. Bueno, volviendo al tema anterior que yo había querido decir.
Tenemos un minuto para la tanda.
Sí, el 22 y el 23 de noviembre en el normal número 2 Mariano Acosta, en la calle Urquiza 277, están todos invitados al tercer Congreso Nacional de Educación, por una educación científica, no dogmática, no religiosa y no sexista, hacia una sociedad sin explotados ni explotadas, ni oprimidos y oprimidas. Bueno, y el primero de noviembre lo hacemos nosotros acá
en el Rojas,
el precongreso de 10 a 16 horas. Bueno, vamos a la tanda de la radio y después tenemos la columna.
Columna de ciencias.
Muy bien.
Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Compañeros de clase, compañeros de clase.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP. Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio, tampoco.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los corsos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Del 17 al 26 de octubre, el teatro invade las calles. Llega la sexta edición del Festival Octubre Callejero.
Autogestivo, independiente.
Sábado 18, 17 horas, Piolito de América. 18 horas, Circo Media. 19 horas, Gato en la Espalda. En el anfiteatro de Plaza Las Catonas, Barrio Las Catonas.
Octubre Callejero, sexta edición.
Espectáculos para todo público. Consulta la programación completa en nuestro Facebook, Octubre Callejero.
Mundo Bullicio. Mundo Bullicio. Mundo Bullicio. Lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Soy Laura Benadiva, historiadora, y para mí un compañero de clase representa a alguien con quien compartir todos los días esta aventura de construir el conocimiento.
¿Qué es eso que llamamos ciencia?
Bueno, como la presentación indica, estamos en la columna de ciencia, estamos esperando a ver si nos podemos comunicar con Laura Pregliasco, que el apellido ese por ahí le suena, fue la primera columna fue a Willy, el doctor en física, caso. De Teresa Rodríguez. Bueno, es la hermana de Willy. Laura es doctora en química. Trabajó, creo que en investigación con temas de química orgánica, pero en los últimos tiempos, los últimos años, hasta febrero de este año, estuvo trabajando con un cargo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que era un cargo, creo que era secretaria académica, una secretaría era, y estaba trabajando por el tema de la relación entre la universidad como productora de conocimiento y las empresas con los desarrollos productivos en relación con esos conocimientos, y cómo son los términos de intercambio y qué le queda a una universidad. Bueno, de todas estas cuestiones queremos hablar un poquito con Laura. Si se alinean los planetas y la comunicación nos sale, vamos a poder.
Mientras te comento que hubo un mensaje en Facebook, Mariano Zurita nos comenta que en el partido de General Pueyrredón, donde está en la ciudad de Mar del Plata, hay algunas escuelas municipales hace muchos años, administradas por la municipalidad, obviamente. Buen programa y saludos.
Para la provincia de Buenos Aires tienen alguna diferencia, pero en una época estaban dentro de lo que eran las escuelas privadas, las municipales. En la mayoría de los municipios lo que hay es en algún jardín más que escuelas primarias, pero yo creo que en Mar del Plata hay escuelas municipales primarias también.
Sí, sí. Bueno, y acá la que tenemos es la agraria. La agraria es municipal.
¿La escuela agraria es municipal?
Sí, sí. ¿Sí?
Sí,
sí. Ah, mira, la escuela agraria es municipal. Y bueno, y también nos queda para algún otro programa, porque viste que al final se quedó fija la ley esta que reconoce a esos jardines comunitarios que habíamos estado charlando en programas anteriores, a las personas que trabajan en jardines comunitarios. Lo que sí que tienen que tener título docente, así que o tienen que ponerse a estudiar, o algunos pocos casos de maestras que con título están trabajando en esos jardines. Eso después lo tenemos que trabajar un día con Walter, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Charlar un poco de los jardines.
Tenemos varios temas. Está ahí la comunicación. Qué suerte. Hola, Laura. ¿Cómo estás, Laura?
Bien,
un gusto estar con vos. Acá estamos con Andrea.
Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Y vamos a empezar a preguntarte.
Dale.
¿Alguna presentación hacía? Vos sos doctora en química.
Sí, sí, doctora en química.
Y si yo no me acuerdo mal, tu tesis de doctoral tuvo que ver con algo de química orgánica o algo así.
Sí, bueno, quedó muy lejos en el tiempo. Aquello fue endocrinología, biología molecular, pero ya.
¿Y después estuviste trabajando un tiempo así en la investigación?
Sí, bueno, cuando vos haces la tesis en química, haces investigación, fueron 5 años, después trabajé un poquito, presenté la tesis y trabajé un año más en un proyecto para una empresa, para Biosius, un tiempo cortito, y después entré a trabajar a la industria. Eran años complicados estaba cerrada la entrada a carrera de CONICET, ¿te acordás cuando nos mandaron
a lavar los platos? Sí, sí, sí.
Así que entró a trabajar a una compañía farmacéutica chiquita de un inversor y ahí empezó mi pasión por esto de cómo llega la ciencia a productos, a la gente, a, en fin.
¿Y vos estuviste trabajando para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales?
Claro, hice todo un camino en la industria y después quise poner eso que había aprendido de vuelta en el sector público y empecé a trabajar en Exactas de la UBA como secretaria adjunta de investigación. Uh-huh. Y ese era un cargo, el título, ¿no? Pero sí, dirigía una oficina que se encargaba de todo, digamos, se llama transferencia de tecnología, sí, el concepto, que básicamente es cómo interactúa ese conocimiento que se genera en la universidad y es transferido a sectores que diversos, puede ser privado, público, social.
Pero que tienen que ver con desarrollos productivos.
Pueden ser productivos, pueden ser resolución de problemas sociales, pero particularmente en nuestra oficina teníamos un área que sí estaba muy enfocada a lo que vos decís, que era crear empresas de base tecnológica, que era la incubadora, que se llamaba Incubacén, se llama Incubacén, todavía funciona. Ajá.
Y históricamente la relación entre la producción del conocimiento por parte de las universidades y la apropiación de esos conocimientos y el desarrollo productivo era un intercambio que favorecía mucho a las empresas y a la universidad le quedaba poco y nada, ¿no?
Sí, bueno, hay como que hacer una categorización, me parece a mí, ¿no? Te lo digo después de haber estado prendida a la tele viendo el lanzamiento del ARSAT, ¿no? Uh-huh. ARSAT es una empresa también, ¿viste?
Sí.
INVAP es una empresa. Uh-huh. Será una empresa, uh-huh, estatal, pero es una empresa.
Son empresas, sí, sí.
Y eso, YPF es una empresa. Uh-huh. Y ahí tenemos ejemplos de apropiación del conocimiento generado en las universidades, que son altamente positivas. Nadie lo ve como una que te están expoliando, sino al contrario, que generamos en sus mejores momentos, ¿no? Y creo que el actual en ARSAT, por ejemplo, es uno. Generamos algo que aporta a que da, la palabra que voy a usar mucho es beneficio social, ¿no? Beneficio, uh-huh, social. En la forma, vamos a poner un ejemplo, ARSAT, bueno, acceso a internet en poblaciones remotas, acceso, etcétera, pero además genera una unidad de negocios. Argentina, uh-huh, va a poder empezar a vender satélites, y cada satélite, uh-huh, vale 100 millones, ¿no?
Claro.
Y eso genera riqueza, uh-huh, impuestos, puestos de trabajo, los pibes que se reciban y les guste el tema, y van a tener una oportunidad de trabajar en el país en eso, y eso, uh-huh, es sumamente importante para cambiar el modelo del país. Ahora, si nosotros analizamos la relación de ese conocimiento que se genera en la universidad con un sector privado, también tenemos que hacer una clasificación. Vamos a hablar de empresas nacionales PYME, por ejemplo, o medianas, sí, y vamos a hablar de multinacionales, por ejemplo.
Claro.
No somos buenos porque no hemos tenido la experiencia de comercializar tecnología, cuando las multinacionales sí lo tienen, en establecer vínculos que nos beneficien a nosotros en transferir tecnología a empresas multinacionales. Primero, uh-huh, tendríamos que preguntar, ¿queremos hacer eso? Uh-huh. ¿Y bajo qué condiciones queremos hacer eso?
Claro.
Esa es una respuesta que no está dada. Hay mucho miedo de hablar de eso y hay mucho desconocimiento. Y lo voy a tocar después, ese tema.
Dale.
Cuando hablamos de transferir tecnología a una pyme, también ha habido, ahí nos vemos como sacamos los dientes, ¿no? Bueno, estos tipos quieren todo gratis y ellos nos miran a la universidad y dicen, estos tipos se la pasan tomando mate, ¿no?
Sí.
Un poco tienen esa imagen. Esa es la imagen que, sobre todo, a nosotros nos ha interesado romper. Porque el empresario nacional, para ser más exitoso, que es la que da la mayor cantidad de empleo en la Argentina, ¿no?
Sí, sí, las pequeñas empresas, exacto, las pequeñas y medianas son generadoras de empleo.
Exactamente. ¿Cómo hacemos que esa empresa crezca? ¿Cómo hacemos? Porque nosotros definimos en nuestra oficina que beneficio social era fundamentalmente, en nuestro caso, nuestra universidad, nuestra facultad, vamos a intentar generar trabajo para mano de obra calificada en la Argentina, para no perder esa inversión que ha hecho la Argentina, ¿verdad?
Uh-huh. Sí,
son carreras caras. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros egresados? Queremos que se queden en el país y que generen valor.
Uh-huh.
Entonces hay que generarle trabajo, porque no todos pueden trabajar en el Estado. No todos pueden trabajar en YPF, ni en ARSAT, ni en INVAP, ni en CONICET.
Claro, ¿no? Sí, sí, sí.
¿Cómo transferimos eso al sector privado? Si el sector privado lo ve como inútil.
Lo que pasaba en una época, la época de tu generación, sí, que es la misma de Ernesto, de mi primo, sí, es que muchos terminaban en Estados Unidos la mayoría.
Todos mis amigos de esa época viven en el exterior. Uh-huh. Y los formamos acá. Algunos han vuelto ahora con todos estos planes de repatriación, ¿no?
Sí, sí.
Y algunos de estos están tratando de generar algún emprendimiento productivo, lo cual a mí me llena de alegría. Uh-huh. Entonces, pero vamos a la PYME, ¿no? Que es lo más sencillo de pensar. Y después vamos a la incubadora, si querés. La PYME, para crecer, no basta que se dedique al mercado interno, tiene que exportar, ¿no? Uh-huh. A la región, hoy hay muchas oportunidades para esto, y alcanzar otros mercados. Solo así podés crecer en cuanto a posicionar productos argentinos de alto valor agregado en el exterior. Cuando hablas de aumentar el valor agregado de un producto, eso lo lográs de tres formas. O incorporas tecnología, ¿no?
Sí.
En tecnología para producirlo o productos tecnológicos. O incorporas diseño, ¿no es cierto? O a través del diseño mejorás la forma de producir y la haces más efectiva, más dinámica, mejor para tus empleados. O cambias la forma de comercialización. Esos tres cambios es a lo que se refiere cualquier proceso de innovación. Y eso hay que aprenderlo. Y eso el empresario argentino no está muy acostumbrado a incorporarlo. Solamente sobrevive con el mercado que tiene. Uh-huh. Entonces, lograr que desde la universidad conocimiento de económicas, de sociales, de ciencia, de diseño, sea apreciado por los empresarios, ¿no? Que lo incorporen, aunque eso no le deje ganancia a la universidad, pero si la universidad es capaz de lograr la dinamización de las empresas medianas argentinas y pequeñas, es un logro enorme.
Ahora, el concepto de incorporar todas estas cuestiones de tecnología, diseño,
sí.
Las multinacionales lo tienen muy claro.
Claro, ahí vamos al tercer sector, ¿no?
Porque
en el tercer sector vos tenés compañías que han hecho esto en sus países de origen, ¿no? Y que en general vienen a países periféricos como el nuestro. Vos pensás que Argentina, voy a hablar de farma, que es lo que más conozco, es un 7% del mercado de Latinoamérica. Lo que puede vender una farma acá equivale solamente al estado de São Paulo de Brasil, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué viene acá? ¿Vienen a hacer desarrollo acá? ¿Que eso podría dar trabajo? No. ¿Vienen a comprar desarrollo de las universidades en estado avanzado? No. ¿Vienen a vender? Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿qué profesionales necesitan contratar en la Argentina? Y aquellos que los ayuden a vender. No es algo muy digno para formar gente en nuestras universidades para vendernos productos de otra economía, ¿no?
Uh-huh, sí.
Entonces, ¿cómo se cambia esto? Históricamente lo que ha pasado es que al no haber estructuras que como hoy sí existen, ¿no? Que fomentaran lo que vamos a llamar la puesta en valor del conocimiento en nuestro territorio, es decir, si nosotros tenemos universidades que generan un conocimiento que de por sí tiene valor, ¿verdad? Porque el conocimiento tiene valor, nos ayuda a entender, nos ayuda a difundir una idea, a pensar, nos acerca, ¿no?
Nos hace
reflexivo, nos educa. Ahora, poner esas ideas en valor significa hacer algo, ¿no? Con esas ideas, tal que uno pueda ver, que no hay que hacerlo con todas, ¿no? Su aplicabilidad en un mundo como el nuestro, más allá de qué país somos nosotros, es un mundo que tiene sus mercados, etcétera. ¿Cómo hacemos para que este conocimiento sea apreciado en un uso, por ejemplo? Eso lo hacen algunas personas que llamaremos emprendedores, que ponen el conocimiento en movimiento en este sentido productivo. Y esos emprendedores cumplen un rol fundamental en una economía como la nuestra que quiere que salir de un paradigma agroexportador. Porque al enamorarse de una idea y ponerla en valor pensándolo en algo comercial, le agregan valor. Te voy a poner un ejemplo. Suponete que habrán todos escuchado, hay un investigador que encontró hace poco, tuvo mucha difusión, una forma de inhibir el crecimiento de los tumores.
Sí.
Con un compuesto,
sí,
no importa,
sí, sí.
¿No? Un compuesto natural. Bien. Uh-huh. Eso es un conocimiento increíble, ¿no?
Sí.
Ahora, ¿cuánto le falta a ese conocimiento para llegar a un comprimido que nos lo vamos a tomar y nos vamos a curar el cáncer, por decirlo brutalmente? Le faltan por lo menos 20 años y por lo menos 200 millones de dólares de inversión. Si nosotros no sabemos hacer eso, lo que ocurría históricamente es que se vende este conocimiento a muy bajo precio, porque nadie hizo la inversión de ir avanzando en, bueno, ¿se va a llegar? Vos pensá que de ideas como esa, de mil ideas como esa, no te estoy tirando un número al azar, de mil ideas o conocimientos de laboratorio como ese a producto a algo que se puede usar, comer y es sano, llega uno. ¿Cómo o sea, sabemos nosotros? ¿Cómo
uno de cada mil?
De mil, uno.
Ahora...
Entonces, ¿cómo aprendemos a hacer eso? Ahí está el porqué de las incubadoras de base tecnológica. Ayudar a un emprendedor que diga, yo quiero ver cómo se hace esto, acompañarlo, poner el conocimiento en valor, y si podemos llegar a que ese producto se produzca en la Argentina, mejor.
Mejor. Estaba pensando en que vos hablabas de 20 años le faltan de desarrollo y 200 millones de dólares.
Es un promedio de un resultado de laboratorio en farmacéutica, ¿no?
Ahora, eso solo lo puede hacer el Estado. Esa inversión,
bueno,
porque digo, una multinacional no sé si va a invertir 200. Quien cuenta con esos capitales serían las grandes empresas.
Bien, bien.
Pero no sé si están dispuestas a esperar invertir para esperar 20 años y empezar a obtener ganancias.
Las compañías farmacéuticas multinacionales se cotizan en bolsa de acuerdo a lo que se llama su pipeline, que es cuántas moléculas o ideas como esa tienen en desarrollo, no lanzadas al mercado.
Ajá.
Eso le da el valor a una empresa. La promesa de lanzamiento de cosas novedosas, ¿no?
Uh-huh.
Esto es la base para entender el modelo de Silicon Valley, por ejemplo. ¿Por qué? Uh-huh. ¿Dónde está la base del dinero en el Silicon Valley? Silicon Valley está en Stanford. Las ideas, los emprendedores las toman, hacen algunas pruebas de concepto y en general después, una vez puesta en valor, pueden o conseguir las inversiones para llegar a final mediante estrategias asociativas, uh-huh. ¿no? No vendiendo, sí. Asociándose.
Sí.
Al final probablemente vendiendo, porque el emprendedor vuelve a tomar una idea y pone otra idea en valor. Pero eso hace un movimiento de inversiones, de gente que está mirando en negocios, de partnerships interesantes, en donde vos ya no sos el que tiene una ideita y la vende barata. Vos ya sos el que dice, no, vamos a hacer la investigación y desarrollo acá. Vamos a conseguir algunos inversores, vamos a hacer partnership con el Estado, tal vez, que sí pueda ser parte de esa inversión. Pero entonces el Estado, al invertir en alguno de estos proyectos, cuando hay una validación de un inversor extranjero que está arriesgando su propio dinero, por ejemplo, la idea ya tiene una validación superior, porque el Estado se puede equivocar mucho. Si nosotros no tenemos recursos humanos que sabe evaluar mejor cuándo algo va a llegar al mercado, cuándo no, que eso sí lo saben hacer muy bien las multinacionales, ¿cómo elegimos dónde poner 100 millones de dólares? Es
claro.
Difícil, ¿no?
Sí.
Entonces hay que ir probando esta idea, a ver quién pone, quién no pone, el Estado con quién. Por eso las nuevas líneas de financiación de la agencia te dan muy buena financiación, solo si hay otro partner privado que está haciendo la apuesta con vos.
Uh-huh.
¿Entendés?
Sí, sí,
porque
sí.
Entonces ellos se arriesgan menos y está muy bien pensado. Uh-huh. Tienden a formar consorcios en las financiaciones público-privadas, que también hace que nos conozcamos, que tomemos más café, que entendamos por qué no nos cree el empresario, en fin. Se trata de cambiar la correlación de fuerzas en la negociación. Si nosotros tenemos el conocimiento, no hay que regalarlo, hay que ponerlo
claro.
En valor en la Argentina. Y en ese sentido trabaja el Ministerio de Ciencia, la agencia, en fin. Las universidades también, a través de la red de vinculación y transferencia tecnológica. Esa es una línea, ¿no? La tecnológica. Después sí. Están todos los proyectos de innovación social, de cómo hacer llegar tecnologías mucho más sencillas en las que no se ha invertido tanto, pero para el bien de la gente de manera directa, formando cooperativas, formando fundaciones. O sea, no es excluyente. Es una línea más.
Ajá. Hay toda una historia en la Argentina de darle importancia al tema del conocimiento, ¿no? Digo, desde la fundación del CONICET,
sí. Pasando
por la CONEA, el Centro Atómico de Bariloche. Digo, hay como mucha institucionalidad y mucha una idea fuerza importante de esto de la producción de conocimiento en la Argentina.
Sí.
Que en algunos momentos se vio afectado, digo, o estoy pensando en las dictaduras o cuando los mandaron a lavar los platos, sí. Pero aún a pesar de que los mandaron a lavar los platos, los científicos siguieron estando ahí.
Mira, la verdad que destruir la generación de conocimiento en un país es transformarlo en un país del cual lo que se necesita internacionalmente es recursos naturales o mano de obra barata.
Uh-huh.
Eso es neoliberalismo, ¿no?
Sí, sí.
Es lo más feroz, digamos, el peor lugar que nos podría tocar en el país. Porque entonces las únicas fuentes de trabajo que hay son a 2 centavos la hora, y estamos todos sentados haciendo bobinas de motores a 2 pesos por hora, ¿no?
Claro.
Eso es el peor escenario. Y un país agroexportador puro, que todavía nosotros arrastramos ese problema. Y hoy China no compra soja y estamos en un problema, ¿no?
Sí.
¿Cómo se sale de eso? Entonces lo que se propone desde estrategia más, bueno, a mí me sale la palabra desarrollista, si querés.
Sí.
Es decir, bueno, un momento, existe lo que se llama una estructura de sociedad basada en el conocimiento, en donde el bien que vamos a exportar va a tener un alto contenido de conocimiento producido en nuestro país y puesto en valor en nuestro país. Por lo tanto, de esos productos está visto, el precio lo ponemos nosotros. Uh-huh. La tecnología, el precio, cuando vos creas cosas nuevas, tecnológicas y valiosas, donde la lo que se llama, para que te copien, es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces, vos fijás los precios de aquello que exportás y, por lo tanto, tenés varias cuestiones. Primero, tu gente, tu población. Para tu población, estudiar y capacitarse está bueno porque vas a ganar plata, además, y vas a sobrevivir bien. Entonces, empuja a la sociedad a estudiar, a capacitarse, porque eso está bueno, vas a tener laburo, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Y por otro lado, a la economía del país, la ayuda a ser más independiente de los vaivenes o de las manipulaciones internacionales en contra de una región o de un país. Uh-huh. Hoy manejar la tecnología y ser capaces de ponerla uno a producto en el mundo, tener gente formada capaz de interpretar la gran cantidad de datos que hay dando vueltas por ahí y usarlas en beneficio del país, va a ser la diferencia entre los países desarrollados y los países pobres.
Laura, muy claro la explicación. Esperemos que se pueda seguir trabajando en este sentido porque es una de las puntas de desarrollo que vos decías. Igual te vamos a volver a llamar y a molestar
cuando
nuevamente. Quieran. Antes de cortar, igual te vamos a pedir que grabes el separador.
Sí, muchas gracias.
¿Lo pensaste?
Sí, ya lo tengo.
Bueno, dale.
Gracias, Marce. Suerte y felicitaciones por el programa.
Muchas gracias. Dale, empezá con el separador.
¿Yo?
Sí, okay. Dale.
Bueno, para mí, compañeros de clase, hay muchos.
No, espera.
Ah.
Soy Laura Pregliasco.
Okay. Dale. Soy Laura Pregliasco. Y para mí un compañero de clase es alguien, en particular unos pocos de estos compañeros de clase, que llegan a ser parte de tu familia y de alguna manera, como parte de tu familia, te ayudan a saber quién fuiste, quién sos, más allá de lo que vos mismo te imaginás día a día de vos mismo.
Bueno, ahí quedó. Muchas gracias, Laura.
Gracias a ustedes.
Después nos vemos en la semana, ¿sí?
Marcelo, gracias.
Dale.
A todos, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón.
Bueno, llegamos al final de compañero de clase.
Unos minutitos, ¿no? Tenemos 2 minutos para cerrar el programa.
Vladimir dice que es muy interesante la entrevista.
Bueno.
Y estaba mirando que Alicia Vicchio, que es una periodista de acá de Moreno, puso en su blog que Fernando Lombardo, que es uno de los científicos del proyecto este que mandaron
el satélite,
no sé qué, qué sé yo, es de acá de Moreno. Así que después vamos a tratar de contactarnos con él para tu columna.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué programa hoy? Lleno de gente.
Muy movido, estuvo lindo.
Sí, estuvo muy lindo, sí. Recibí muchos llamados, algunos llamados, muchos mensajitos y me gusta y todas esas cosas en el Facebook. Se los agradecemos y además les recordamos que el sábado que viene, 25, vamos a estar sorteando la revista Crisis entre todos los que se comunicaron de alguna manera con nosotros durante todo el mes de octubre.
Los que se comuniquen el sábado que viene,
entran
sí, para el
señor.
Sorteo.
A las 2, a esta hora más o menos, alguna criatura de tamaño pequeño estará sacando el papelito ganador de la revista Crisis.
Uh-huh.
Bueno,
hicimos compañeros de clase hoy. Marcelo Rudy y Andrea Herrera en la conducción, Alejandro Ami en las noticias, Sonia Sichero en la producción general y Martín Raffo y Matías, nunca me acuerdo el apellido. Matías Salomoni en la operación y puesta en el aire. Hasta la próxima clase.
Si no cantar, canto, canto.
pulso y que cantar es mi mano alzada y fuerte canto, canto. ¿Qué más hacer con palabras deshabitadas si no cantar?